Pasaron 2 minutos de la hora 3 en la República Argentina y aquí comienza el diario de Radio Nacional. Hoy martes 18 de enero de 2022, estos son los títulos de tapa que estaremos ampliando hasta las 6. Carla Bisotti en Chubut. Queremos acelerar el plan de vacunación. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, llegó este lunes a Chubut, donde, hasta hoy, cumplirá una intensa agenda junto al titular de la cartera sanitaria de la provincia, Fabián Puratich. Alberto Fernández presentará clúster renovable nacional en San Juan. La periodista Bianca Piacentini, de LRA 23, Radio Nacional San Juan, anticipó las expectativas que rodean la visita del presidente prevista para hoy, la tercera a la provincia en lo que va de su mandato, junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Economía, Martín Guzmán. Guado de Pedro y Jorge Capitanich inauguraron obras en Puerto Las Palmas. Damos inicio de las obras para habilitar el puerto con instalaciones y equipamiento necesario y lo haremos con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. Este financiamiento se obtuvo desde la provincia con el Ministerio del Interior a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Las obras complementarias son el corazón del puerto y son las que hacen que pueda estar habilitado en 12 meses, señaló la coordinadora del Puerto Las Palmas, Constanza Prause. Bullrich fue ministra de un gobierno que desinvirtió el sistema eléctrico. El asesor presidencial en materia de energía, Ariel Kogan, señaló que desde que asumió el secretario de dicho sector, Darío Martínez, se hicieron obras en el ámbito eléctrico. Sin embargo, recalcó que no se hace de un día para el otro. Son muchos años de desinversión que implican acciones todo el tiempo. Dirigentes sociales y políticos reclamaron la libertad de Milagro Sala. Alejandro Coco Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, remarcó que la solicitada que se publicó ayer a 6 años de la detención de Milagro Sala expresa el hartazgo que sienten. En ese sentido, agregó que después de tanta evidencia sobre la mesa política armada para perseguir a dirigentes sociales, las víctimas siguen detenidas. Los veteranos de Malvinas llevarán su sello en el registro de conducir. Por iniciativa de la concejala Sandra Mancilla, del Frente de Todos en Chubut, los veteranos de guerra podrán identificarse como tales en el registro de conducir. A partir de su proyecto, el Gobierno Nacional dispuso que los veteranos de la Guerra de Malvinas que tengan licencias de conducir sean identificados. Los carnets, además, tendrán una distinción específica que los denominará como héroes. Más títulos de tapa del diario de Radio Nacional de nuestras provincias. Concreción de importantes obras en el Norte Grande. El acueducto Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, ya está licitado. Estamos en proceso de adjudicación y ahora el BID, que lo financia, nos dio su conformidad, quedando a la espera de la firma del contrato con una unión transitoria de empresas, la cual está realizando todos los trámites que se requieren y estimamos que para febrero ya todo estaría en condiciones de iniciarse. En todo el Norte Grande existen situaciones similares, cada una con sus características propias, y hay que establecer las obras que se requieren, indicó el secretario de la Unidad Belgrano Norte Grande, Sixto Terán. El campo nacional y popular debe discutir la política agropecuaria. El ex director titular de la Federación Agraria Argentina y productor agropecuario e integrante del movimiento Arraigo, Pedro Peretti, reflexionó sobre el actual modelo productivo y cuestionó el monocultivo de soja inducido con concretación de tierras y rentas. A favor de la extracción offshore de petróleo, el secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, Gabriel Matarazzo, se mostró a favor de la extracción offshore, costa afuera, de petróleo en el mar argentino. Santiago del Estero alcanzó el 90% para niños de 3 a 11 años con la primera dosis. En conferencia de prensa, autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, junto a directivos y médicos del SEPSI, brindaron datos con respecto a los porcentajes de vacunación de los niños entre 3 y 11 años. Al respecto, la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel, expresó que la idea es llegar con todas las vacunas, no solo las del COVID, sino también las del calendario, con un porcentaje de más del 95% para llegar a proteger a toda la población. Omicron nos va a encontrar a todos. Luis Cámara explicó los motivos por los cuales descendería la curva de contagios por COVID-19, aunque fue crítico con la actitud de las personas. Por lo tanto, esa baja podría ser lenta. Luego el médico dijo que la cantidad de gente asintomática es mucho más grande e insistió en la importancia de la vacunación y en volver a usar el barbijo, tanto en espacios cerrados como al aire libre. En Paraná hay un 75% de la población vacunada con dos dosis. Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, se refirió a la actualidad epidemiológica en el marco del brote de la variante Omicron, que incrementó las cifras de contagio. Sin embargo, la funcionaria indicó que hay un 75% de la población vacunada con dos dosis, por lo cual la situación relacionada a los picos anteriores es diferente. La cartera de seguridad optimiza acciones que garanticen los operativos. Desde Jujuy, pese a los contagios en la policía, los recursos humanos se siguen distribuyendo para cumplir con los diversos operativos que demanda el Ministerio de Seguridad, según lo afirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Martín. Otro de los títulos que ampliaremos en nuestro diario de hoy tiene que ver con las cifras de la provincia de Chaco, que confirmó 1.896 nuevos casos positivos. El Ministerio de Salud Pública del Chaco informó que hasta este domingo 16 de enero se registran 129.356 casos confirmados de COVID-19 y 23.047 permanecen activos. Del mundo, la vacunación contra el coronavirus será obligatoria en Austria. Austria se convertirá a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para adultos bajo pena de elevadas multas, según informó el canciller austríaco. Desde ese país, la periodista argentina Virginia Pérez Araos describió cómo fue recibido el anuncio y subrayó que la decisión sigue generando resistencia y rechazo a que la vacunación sea obligatoria. La curva de coronavirus sigue vertical con más de 100.000 casos por día. El infectólogo Javier Farina, que forma parte del comité de expertos que asesora al gobierno nacional, se refirió a la situación epidemiológica a partir de la variante Omicron y señaló que a la pendiente de la curva sigue totalmente vertical con más de 100.000 casos por día en forma constante. Economía, provincia y nación asistirán a los productores afectados por la sequía. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, recorrieron un campo cercano a Lucas González para observar los efectos de la sequía y dialogaron con los productores con el objetivo de diseñar un plan de asistencia para el sector. El gobierno analiza medidas para los productores afectados por la sequía. Daniel Aprile, periodista especializado en temas agropecuarios, analizó el impacto de la sequía por el fenómeno Niña, con precipitaciones por debajo de lo normal por segundo año consecutivo, sobre todo en la zona centro del país, que es donde se concentra gran parte de la producción agropecuaria, situación agravada por las altas temperaturas debido a la ola de calor extraordinaria. Laborales. Los empleados del ex Banco de Desarrollo realizan una colecta. Fabiana Gaitán, trabajadora del ex Banco de Desarrollo, habló de la situación que mantienen sin resolver con el gobierno Jujeño, a pesar de haber transcurrido ya 5 meses del cierre del banco, motivo por el cual están realizando una colecta solidaria de alimentos no perecederos para ayudar a las 60 familias que se encuentran sin cobrar su sueldo. Se cumplen 2 años del asesinato de Fernando Báez Sosa. El abogado de la familia, Fernando Burlando, dialogó con Horacio Embom a 2 años del asesinato del joven a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell. Los 8 imputados detenidos por el hecho irán a juicio oral el 2 de enero de 2023. Más títulos de etapa de nuestras provincias. Garantizamos la calidad del agua que le suministramos a la población. Lo afirmó Daniel Pegoraro, titular de la Administración Provincial del Agua, y agregó, la bajante del río Paraná es extrema y nos ocupamos del tema sin que existan pronósticos favorables. El agua que entregamos está garantizada en su potabilidad, más allá de todo lo que se diga en las redes sociales. Garantizamos que el agua que sale de cualquier planta nuestra es apta para el consumo humano. En Gualeguaychú prestan asistencia a vecinos afectados por el temporal. La tormenta y una tromba terrestre generó la inundación de una casa, árboles caídos, cables y postes de luz tumbados, más un techo volado en una iglesia de la ciudad. Tras esto, la responsable de Defensa Civil, Ana Puccio, informó que se presta asistencia a los vecinos de Pueblo Nuevo, el Camino de la Costa y el Barrio Hipódromo. Está prohibido quemar en Entre Ríos. El subcomandante Lucas Migueles, jefe de bomberos voluntarios de Villaguay, contó que con la ayuda de la lluvia y el arduo trabajo de entre 12 y 15 dotaciones de bomberos, se logró sofocar un incendio que comenzó el sábado y afectó a más de 3.000 hectáreas en Mojones Sur, en el departamento de Villaguay. Conectar Escuelas busca garantizar internet a escuelas públicas de todo el país. La ciudad balnearia de Mar del Plata fue el escenario elegido para presentar Conectar Escuelas, una iniciativa que busca asegurar la conectividad y disponibilidad del servicio a todos los establecimientos educativos de gestión pública y del territorio nacional. El lanzamiento de este programa, así como la restitución de Conectar Igualdad, se sustenta en lo que el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, remarcó. La conectividad es un derecho fundamental y una herramienta para modernizar la enseñanza. En esta semana de auspiciosas noticias y restablecimiento de derechos en materia educativa, Radio Nacional conversó con la investigadora y pedagoga Silvina Gibbs, actual secretaria de Educación de la Nación.
El Diario de Nacional.
Siete minutos han pasado de la hora 3 de este martes, 18 de enero del año 2022, y una vez más estamos por aquí arrancando el diario de Radio Nacional. Permiso le pido a esa trompeta para darles la bienvenida, señoras, señores. Excelente madrugada para todo el mundo. A pura milonga en esta madrugada de radio con Mónica Lisi en los controles. Facundo Vicente coordinándonos y produciéndonos periodísticamente una vez más. El señor Juan Carlos Díaz nos supervisa desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires, aquí en Maipú 555, pleno corazón del microcentro porteño. Es David Eskenazi el encargado de que escuchemos las voces de los protagonistas de las últimas 24 horas en noticias y de la agenda, claro, de lo que estará sucediendo en las próximas horas. Junto a José Luis de Dios, Daniel Fusillo y Marcelo Saavedra estaremos musicalizando nuestro diario de hoy. Soy Sonia Ferraris y es un placer inmenso, una vez más, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Estén donde estén, vayan donde vayan, haciendo lo que les toque en esta trasnoche. Con un clima muy agradable en gran parte del país, aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos 21 grados 9 décimas de temperatura. Sí, señora, sí, señor, hay una leve brisa del este a 3 kilómetros en la hora que permite descansar a quienes optan por hacerlo en esta madrugada. A quienes están por allí en sus lugares de trabajo seguramente también les alivia la jornada laboral. A quienes recorren la ciudad o algún caminito, alguna ruta del país, les permite ir con la ventanilla baja, ¿no? Con el vidrio bajo, disfrutando de esa brisa que se siente cuando uno juega pulseadas con el viento. Una leve garúa cae sobre algunos puntos en la ciudad de Buenos Aires y el pronóstico está indicando lluvias y tormentas durante toda la jornada. La máxima hoy está estimada en 23 grados. Se esperan lluvias aisladas mañana miércoles en las primeras horas con una mínima de 19 grados y una máxima de 26. Y cielo nublado a partir del jueves con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 26. Entre 25 y 26 grados las máximas previstas para toda esta semana hasta el domingo inclusive. Así que se va a poder respirar. Atrás aparentemente quedó esa ola de calor extraordinaria que nos asoló algunos días en gran parte de la República. Y una vez más, estamos por aquí cubriendo la silla, manteniendo la tibia del señor Claudio César Orellano, que el próximo lunes, finalmente, 24 de enero, estará por aquí timoneando el diario de Radio Nacional. Y sin más preámbulos, si les parece, comenzamos a desarrollar los títulos de tapa de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la visita de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, a la provincia de Chubut. Se va a quedar hasta hoy martes y va a cumplir una intensa agenda junto al titular de la cartera sanitaria de la provincia, Fabián Puratich. Tras arribar al aeropuerto de Trelew, Bisotti, acompañada por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, y la asesora del Ministerio de Salud, Laura Hernández, brindó una rueda de prensa donde expresó que venimos trabajando mucho con todas las jurisdicciones con la particularidad del avance de las campañas de vacunación y también de las situaciones epidemiológicas de cada una de las provincias. Vamos a escuchar la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, a través de LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Trabajando mucho siempre con todas las jurisdicciones, con las particularidades del avance de las campañas de vacunación y también de las situaciones epidemiológicas de cada una de las jurisdicciones. Venimos a trabajar 2 días a Trelew, Rawson, Madryn, a recorrer vacunatorios, a hablar con pediatras, a trabajar con distintos subsectores del sistema de salud para hacer un diagnóstico de situación, compartir experiencias de otras provincias y ver cómo podemos acelerar la vacunación, que sabemos que es la herramienta más importante para poder minimizar el impacto de esta tercera ola y, por supuesto, seguir viendo y trabajando en lo que es la atención, que ahora se ha transferido la atención a los sistemas de testeo, trabajar para reorganizar también esa situación en esta nueva etapa de la pandemia con un virus, con una variante que genera una situación totalmente diferente. Así que trabajando y como siempre en contacto nación, provincia y los municipios con todos los ministros.
Ministra, usted lo decía recién, ¿no? Porque la vacunación avanza, la gente ha entendido la importancia en su gran mayoría, ¿no? Pero ahora el tema de los testeos es lo que preocupa, ¿no?
Bueno, lo que sucede, más que los testeos, lo que tenemos que entender es que cambió la situación epidemiológica y necesitamos hacer una vigilancia epidemiológica desde otra manera. Es lógico que cueste mucho entenderlo, porque hasta hace poco menos de 2 meses decíamos que la preocupación era que la gente no se testeaba, necesitábamos estimular los testeos con una variante como la Delta, que tiene más mortalidad y era muy preocupante. El rol del testeo y del aislamiento era muy, muy importante. Y ahora, con una variante que es muchísimo más transmisible, que nos hace llegar hasta casi 150.000 casos por día, la vigilancia epidemiológica es con testeo a quien corresponde, dirigir el testeo a quien cambia la conducta y luego ya confirmar por clínica o por nexo epidemiológico en función de la situación epidemiológica. Eso es lo que pasa con todas las epidemias, con todas las enfermedades, no es que es ahora ni en Argentina, y eso ya lo están haciendo otros países. Así que es muy importante poder transmitir esa información y de vuelta. Cuando una persona tiene 2 dosis está mejor protegida, cuando tiene que recibir el refuerzo, cuando pasaron 4 meses de la segunda dosis, el refuerzo tiene realmente un impacto en la disminución de las hospitalizaciones y las muertes. Por eso son las 2 cosas, vacunarnos, seguir las recomendaciones en función de la vigilancia epidemiológica y, por supuesto, cuidarnos.
Era la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, desde Chubut. Hablamos ahora de la presentación de Cluster Renovable Nacional en San Juan. La periodista Bianca Piacentini, de LRA 23, Radio Nacional San Juan, anticipó las expectativas que rodean la visita del presidente Alberto Fernández, prevista para hoy, la tercera a la provincia en lo que va de su mandato, junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Economía, Martín Guzmán. En suelo sanjuanino, Alberto Fernández presentará a Cluster Renovable Nacional, una asociación pública-privada para la producción de equipamiento para la generación de energía limpia en 6 provincias, Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Rioja, Catamarca y San Juan. El objetivo es que todas trabajen de manera articulada para potenciar el desarrollo y la producción de equipamiento y complementos de energías limpias y que en ese sentido la fabricación de los equipos vinculados a la generación de electricidad renovable tenga una fuerte producción nacional. Vamos a escuchar entonces el informe de la periodista Bianca Piacentini desde LRA 23, Nacional San Juan, a través de Nacional Buenos Aires.
La visita del presidente Alberto Fernández, que está prevista para este martes, va a llegar Alberto Fernández junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y también el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. La idea de esta tercera visita de Alberto Fernández en lo que va de su mandato tiene que ver con el lanzamiento de una asociación público-privada que se llama Cluster Renovable Nacional. Es un organismo público-privado que apunta justamente a la generación y la producción de equipamiento para energía limpia, no solamente en la provincia de San Juan, sino que en 5 provincias más. Estoy hablando de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Rioja y Catamarca, además de la provincia de San Juan. Y la idea, bueno, es que pueda venir el presidente López Fernández este martes junto con Matías Culfas y Martín Guzmán. Ahí se está chequeando y confirmando la presencia de algunos de los gobernadores de estas jurisdicciones que les comenté. Y es un lanzamiento bastante importante que en principio estaba previsto para este último viernes, pero algunos funcionarios e integrantes de esas comitivas provinciales estaban aislados por coronavirus, bueno, dado esa ola de casos que está azotando el país con la variante Omicron. Y además este martes también se va a firmar un convenio entre la San Juanina, la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado, EPSE, con la mendocina IMSA para la operación conjunta de la fábrica de paneles solares. Otra de las noticias que se estuvo dando durante el 2021 y que este año se va a concretar durante el segundo semestre, la fabricación de los paneles solares aquí en la provincia de San Juan. Bueno, la idea de la visita de Alberto Fernández, bueno, tiene que ver con esto de las energías renovables en todo el país. Se espera que la comitiva llegue a eso de las 15:30 más o menos de este martes y va a haber un acto central que se va a desarrollar en el centro cívico. Les cuento que en nuestra provincia de San Juan hay 15 plantas fotovoltaicas en operación en este momento, que cubren el 43% de la demanda local. Es una gran apuesta del gobierno provincial por la energía solar. Y de esa manera, San Juan, tiene cubierto el 47% de los parques solares en funcionamiento de la Argentina. Por eso es tan significativa la visita del presidente Alberto Fernández. Y bueno, la idea de este clúster renovable nacional, este organismo público-privado que se va a lanzar el martes, tiene que ver con que las provincias puedan trabajar de manera articulada y potenciar el desarrollo y la producción de equipamiento y complementos de energías limpias. Es decir, bueno, que esta administración central apunta a que la fabricación de los equipos vinculados a esta energía renovable tenga una fuerte producción nacional. Ese es uno de los lineamientos de la visita de Alberto Fernández, que por supuesto sabemos que siempre está muy ligada a los contextos provinciales. Y bueno, y para San Juan es bastante significativa esta tercera visita del presidente Alberto Fernández en lo que va de su mandato.
La palabra de la periodista de LRA 23, Radio Nacional San Juan, Bianca Piacentini, y los detalles sobre la tercera visita a la provincia del presidente Alberto Fernández, en este caso para presentar, como decíamos, Cluster Renovable Nacional en San Juan. 3:30, así lo acaba de indicar la señal, hacemos el desarrollo de un título más. Guado de Pedro y Jorge Capitanich inauguraron obras en Puerto Las Palmas. Damos inicio de las obras para habilitar el puerto con instalaciones y equipamiento necesario y lo haremos con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. Constanza Prause, la coordinadora del puerto Las Palmas, señaló que este financiamiento se obtuvo desde la provincia con el Ministerio del Interior a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Las obras complementarias son el corazón del puerto y son las que hacen que pueda estar habilitado en 12 meses. Vamos a escuchar la palabra entonces de Constanza Prause a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Sí, va a recorrer, va a hacer una conferencia de prensa desde el puerto y va a hacer la firma del inicio también de la obra, aprovechando su venida. Recordemos que este financiamiento se obtuvo desde la provincia, desde la administración del puerto, con infraestructura, con el Ministerio del Interior de la Nación, así que más que importante su venida, porque tiene mucho que ver su ministerio, digamos, con esta financiación que fue obtenida a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que son 5.3 millones de dólares.
Y vamos a recordarle a la gente, porque si bien tuvimos la oportunidad de dialogar un poquito sobre este tema, son obras complementarias muy, muy importantes, ¿no?
Sí, sabes que justo estábamos hablando de obras complementarias, unas que siempre le decimos así, pero en realidad, más que complementarias, son el corazón del puerto. O sea, sí, todo lo que viene ahora, lo que se va a construir ahora, hace que el puerto pueda estar habilitado, pueda llegar a estar habilitado en 12 meses. Nosotros, esto técnicamente se llama terminal de cargas la obra, o sea, esta es la terminal de carga del puerto, va a ser la terminal principal donde va a ser el abastecimiento hacia la ruta que está ahora construyéndose, la ruta del acceso vial y las vías fluviales, digamos, el muelle y el río Paraguay. Así que más que importante son oficinas, como te comentaba recién, como les comentaba recién, oficinas, todos los organismos que van a estar interviniendo en el puerto, hay depósito, hay zona primaria, aduanera, bueno, la red de lucha contra incendio, que ya la estamos haciendo con presupuesto nacional, que también va a estar desde acá 2 meses aproximadamente, tiene los 2 suministros, todas las conexiones de agua y de luz, digamos, suministros importantes, pero eso no solamente para el puerto, sino también que nosotros hacemos una ampliación de la planta potabilizadora que está muy cerca del puerto, ya para dejarlo para una segunda etapa, la conexión a domicilios, aledaños. Y bueno, y todo el equipamiento necesario, la cargadora frontal para mover los contenedores, maquinaria más pequeña, todo el mobiliario completo, hasta el último enchufe de la obra, está previsto en esta financiación.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Hora 3:33 en la República Argentina. Vamos a hacer un alto en la información, en el desarrollo de los títulos de nuestro diario y vamos a pasear por el país, ¿eh? En este caso, a través de los mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. 11-65-84-0870. Ustedes ya saben. Allí nos escriben, como lo hizo, por ejemplo, Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de Luján de Cuyo, en Mendoza, firma incondicional, como cada madrugada, el amigo artesano, deseando un excelente día. Muchísimas gracias, ¿eh? Igual para vos, Miguel Ángel, todas las bendiciones del planeta, que vuelvan multiplicadas. En Luján de Cuyo, mira, con cielo nublado, arranca esta jornada, 11 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 78%, y el pronóstico que indica una máxima de 18 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. El abrazo fuerte, ¿eh?, a todos los mendocinos y a todas las mendocinas que están por allí también siendo parte de esta historia. Mario, nuestro amigo de San Luis, se suma también. Nos dice, hola amigos de Radio Nacional, hay algo que no entiendo. Si nos quejábamos del calor, ¿por qué nos quejamos del frío? Saludos, Mario desde San Luis, que además nos envía una reflexión bellísima, ¿no?, que tiene que ver con esos pedacitos de historias, ¿no?, que son muchas veces las canciones. A veces la vida es como una canción, dura 3 minutos. Durante 3 minutos es perfecta, sin lugar a dudas. A veces la vida es como una canción, durante 3 minutos es perfecta, ni más ni menos. Ya me lo dijo Paul de Vir alguna vez. Uno es feliz de ratos, ¿no? A veces soy feliz. Es difícil que la felicidad sea continua, pareja y permanente. Así que hay que aferrarse, hay que agarrarse de esos momentos en los que uno se siente feliz. Como por ejemplo cuando escucho una canción. Beso, Mario. Gracias. Ico Acevedo. Mi querido Ico está allí en Itatí, provincia de Corrientes, escuchándonos, dando su presente también a través de nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias, por tanto cariño. Y Susana Martínez, mi querida amiga de Tucumán, también está por aquí. Dice, hola, Sonia Ferraris, Yo también te doy la bienvenida a mi hogar, ahora que te escucho contenta, porque además te escuché en un noticiero esta mañana, y sí, uno hace el turno extra large. Nos quedamos un ratito más durante el mes de enero, cubriendo a Mariana Gil Laborde, que está de vacaciones, y haciendo la locución en el panorama de noticias. Susana, así que es un placer enorme. A mí también. Me alegra leerte y gracias. Gracias por las cosas lindas que decís. Y como sé que te gusta la música, como sé que les gusta compartir estos pedacitos de nuestra tierra en canciones y en sintonía, atención, con la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé, que se está llevando a cabo en Corrientes, la 17ª del Mercosur y la primera mundial, tras la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO allá por diciembre del año 2020, vamos a arrancar justamente nuestro diario de hoy con un chamamé de Martina Iñiguez y Mateo Villalba, Por los aires de mi tierra, bailando así.
Mientras bailo tu cintura y me sigues balanceando las caderas, escondida en la armonía de tu paso, una pícara cadencia coquetea, enredado en la tibieza de tu pelo, al compás de un chamamé te voy amando, y descubro que en el brillo de tus ojos un te quiero de a poquito va asomando, y bailo así, prendido de tu talle, mientras tus manos suaves se enredan en mi pelo. Y bailo así, sintiendo los latidos de un corazón esquivo que hoy palpita para mí. En mi oído mientras bailo unos versos con aroma a primavera, aletean las palomas de mis ansias en el pliegue soñador de tu pollera, un susurro de jazmines y de alberas aromando dulcemente nuestro abrazo, y en el pulso retozón de una acordeona sosteniendo voy tu vida paso a paso, y bailo así mirándote a los ojos, tus labios que son rojos encienden mis anhelos. Y bailo así, sintiendo que me queman tus ojos que se adueñan de mi sangre guaraní.
...2022... siempre nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola, soy Pelo Blues, del grupo Pelo Blues y Amigos, y les quiero presentar este tema que se llama Ya no soy un nene, y que pertenece a nuestro primer disco Pelo Blues y Amigos, volumen 1.
Tengo ganas de salirme, de empezar a recorrer el mundo. Tengo
Black. Ranking argentino de canciones.
De las 50 emisoras de Radio Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormece, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mío. Fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste me va sobre mi hastío y un daño de frío. Las cosas la noche que te fuiste, se fue mi corazón, más fuerte que tu olvido, el tiempo y la distancia, se ensaña tenaz con mi desolación, el remordimiento de todo el pasado, todo mi pasado trágico y burlón. Por eso, cuando en sueños tu imagen se agiganta y entona sutil esa vieja esta canción. Yo vuelvo a ser entonces la de aquellos días, radiante y feliz como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, pareció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un año de frío. Las cosas se cambiaron, mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste. Se fue mi corazón.
Una de las cantantes femeninas más importantes en la historia del tango, María Graña, y uno del año 1945 de Osmar Maderna y José María Contursi, La noche que te fuiste. Faltan 11 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Hace un ratito saludaba a Aiko Acevedo, que nos está escuchando allí en Itatí, provincia de Corrientes, a través de nuestra LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé. Y a Itatí me voy a través del Servicio Meteorológico Nacional y les cuento que por allí, en este momento, la temperatura es de 32 grados 4 décimas, la térmica 33 grados 6 décimas, y la humedad del 43%. Se espera una máxima de 35 grados hoy en Itatí, provincia de Corrientes, con tormentas aisladas. Desde la madrugada, también durante la mañana, luego cielo mayormente nublado. 35 la máxima para Itatí, que no difiere demasiado de la temperatura en este momento. 33.6 la sensación térmica por allí, con cielo mayormente nublado. El abrazo a todos los amigos y amigas, correntinas, correntinos que nos están escuchando en el litoral. Mientras tanto, y hablando de todo un poco, vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Uno de ellos tiene que ver con las declaraciones del asesor presidencial, Ariel Kogan. Bullrich fue ministra de un gobierno que desinvirtió el sistema eléctrico. El asesor presidencial en materia de energía señaló que desde que asumió el secretario de dicho sector, Darío Martínez, se hicieron obras en el ámbito eléctrico. Sin embargo, Kogan recalcó, no se hace de un día para el otro, son muchos años de desinversión que implican acciones todo el tiempo. Se refirió también a las declaraciones que realizó Patricia Bullrich sobre las medidas que tomó el gobierno de cara a la ola de calor en el país. Es insólito que ella, que representa un partido importante y fue ministra de un gobierno que dejó desinvertido el sistema eléctrico, genere este tipo de comentarios que no suman en nada. En cuanto al funcionamiento de la electricidad, destacó que las concesionarias tienen que cumplir los contratos y agregó que los entes reguladores los deben seguir para verificar el trabajo realizado. Vamos a escuchar la palabra del asesor presidencial Ariel Kogan a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Se combinan una serie de factores que todos juntos determinan que la demanda aumente y que no exista capacidad en el sistema eléctrico como para responder. Entonces, una herramienta que es el sistema eléctrico totalmente desfinanciada se combina con un crecimiento de la demanda producto de que la economía se pone nuevamente de pie, empieza a funcionar, hay más actividad en las fábricas, hay más actividad comercial y, por supuesto, hay más consumo popular, y con eso, bueno, al mismo tiempo hay una ola de calor histórica, no en Argentina ni en la ciudad de Buenos Aires, en todo el hemisferio sí. sur de nuestro planeta, que determina que el sistema se ponga absolutamente a prueba y está en tensión. La desinversión de tantos años no se resuelve en un ratito, y de la única forma que se resuelve es con trabajo, con inversiones y con obras. No hay otra forma de hacerlo. Sí. Tanto en materia de generación como en materia de transporte, que son las grandes torres que uno ve cuando sale y va por las rutas, y en materia de distribución, que son los cables que en general no se ven, y las estaciones transformadoras que tampoco se ven ni están enterradas, bueno, ahí tenemos obsolescencia y tenemos falta de mantenimiento. Con lo cual, cuando todo el sistema demanda, pues entonces se producen las tensiones que se producen y los problemas que tenemos injustos que sufren cientos de miles de usuarios. Y eso es efectivamente lo que pasó. Por eso es insólito que alguien como la señora Patricia Bullrich, que es presidenta de un partido importante en Argentina porque representa un sector de pensamiento que tiene un montón de seguidores, y al mismo tiempo fue ministra de un gobierno que es el que dejó absolutamente desinvertido el sistema eléctrico, bueno, genere este tipo de comentarios que la verdad que no suman absolutamente nada, ¿no?
La palabra del asesor presidencial, Ariel Kogan, sobre las declaraciones de Patricia Bullrich. Vamos a seguir adelante ahora escuchando la palabra de Alejandro Coco Garfagnini, el coordinador nacional de la Tupac Amaru, remarcando que la solicitada que se publicó ayer a 6 años de la detención de Milagro Sala expresa el hartazgo que sienten. En ese sentido, Garfagnini agregó que después de tanta evidencia sobre la mesa política armada para perseguir a dirigentes sociales, las víctimas siguen detenidas. Hay presos políticos en Argentina. Dirigentes sociales y políticos reclamaron la libertad de Milagro Sala y, bueno, la publicación fue firmada por abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, además del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, Tati Almeida y Nora Cortiñas, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Garfagnini reveló que Milagro es una mujer muy fuerte que resiste, pero te destruyen la familia porque hay difamaciones permanentes. Hace 15 días se le iniciaron causas a todos los hijos de los compañeros detenidos. Vamos a escuchar la palabra a través de Radio Nacional Buenos Aires de Alejandro Coco Garfagnini, decíamos, coordinador nacional de la Tupac Amaru, a 6 años de la detención de Milagro Sala.
Siguen armando de causas y acusándola de cosas estando detenida, ¿no?
Sí.
Bueno, qué sé yo, creo que la solicitada de ayer expresa esto un poquito, ¿viste? Lo que te pasa a vos, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a los oyentes, hartazgo, estamos cansados, ya está. Hay un nivel de hartazgo que no se puede tolerar más, que después de tantas pruebas, de tanta evidencia de que en Argentina hubo una política armada con estas mesas judiciales para perseguir a opositores, para perseguir a dirigentes sociales, políticos, sindicales, después de que estén tan claras las cosas, en ese plano los compañeros siguen detenidos, las víctimas siguen detenidas, sigue habiendo presos políticos en Argentina y Milagro sigue detenida después de 6 años. Es como insoportable eso, ¿no? Sí. Y eso expresa que hayan firmado la solicitada casi todo el gabinete, 6 gobernadores, 12 senadores, 53 diputados nacionales y más de 2.000 dirigentes de derechos humanos, de la cultura, del periodismo y de organizaciones sociales, ¿no?
Otro de los títulos de nuestro diario de hoy nos versa que los veteranos de Malvinas van a llevar su sello en el registro de conducir. Por iniciativa de la concejala Sandra Mancilla, del Frente de Todos, en Chubut, los veteranos de guerra van a poder identificarse como tales en el registro de conducir. A partir de su proyecto, el Gobierno Nacional dispuso que los veteranos de la Guerra de Malvinas que tengan licencias de conducir sean identificados. Los carnets, además, van a tener una distinción específica que los denominará como héroes. Vamos a escuchar la palabra de la concejala del Frente de Todos en Chubut, Sandra Mancilla, a través de Nacional Buenos Aires.
Bueno, sin duda creo y estoy convencida de que la causa Malvinas es una causa que tiene que abrazar todo el pueblo argentino, pero este trabajo surge de una iniciativa conjunta con el Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn, y la verdad es que a fines del año pasado, del 2021, tuvimos la posibilidad a través de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios de tener una reunión en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guado de Pedro, y con el jefe de gabinete de ministros, Juan Luis Mansur. Y bueno, y la verdad es que de esa manera llega a oídos de Nación, y sin duda es bueno agradecerle a la Red Federal de Concejalas y a su coordinadora, que es María Ibonet.
Sandra, esto, ¿cuándo va a estar, cuándo se va a poder ver, cuándo va a estar listo para que esté en la calle, no?
En realidad ya fue publicado en el boletín oficial, uh-huh. Y sin dudas, digamos, seguramente próxima, unos días más, ya se podrá estar implementando. La verdad es que creo que tiene que ver con nuestro proyecto, creo que tiene que ver con una mirada federal, y en mi caso, como bien decías, me toca ser concejala, pero la verdad es que soy profesora de primaria. Circunstancialmente ocupo una banca en el Consejo Deliberante, pero entiendo que el tema de derechos humanos, que la política exterior, al menos que nosotros conocimos, soy una concejala joven que viene de la Patagonia y que sin duda tengo de la misma zona y desde el mismo lugar, desde el sur, como venía nuestro querido Néstor, y me parece que es un momento propicio para recordar, digamos, sus palabras como jefe de Estado. Creo que las recordamos todos y todas. Él dijo que veníamos del sur de la Patagonia, de la tierra de la cultura malvinera y de los vuelos continentales, y que vamos a sostener inclaudicablemente este reclamo, que es el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Me parece que desde los lugares donde nos toque estar, sea desde una escuela, sea desde un consejo deliberante o desde una misma familia, en cualquier tipo de institución, es algo que tenemos que poner en valor, es algo que tenemos que enseñar. Y que sin duda es una causa que tenemos que abrazar todos y todas.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad.
que en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar.
Y decime si una canción no es la más maravillosa, mágica máquina del tiempo, ¿no? Año 1979, hacia allí nos llevó José Luis Perales a tiempo de otoño con un velero llamado Libertad. José Luis Perales, que ha recibido un nuevo premio por su solidaridad con los niños pobres. Sigue dando que hablar, no solo por sus composiciones, por su poesía en su música, sino en este caso por sus buenas acciones. La Fundación Universitaria San Pablo CEU reconoció su compromiso y apoyo para colaborar en la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados. Recibió el premio CEU Ángel Herrera, José Luis Perales, en su categoría Ética y Valores, junto al cardiólogo Valentín Fuster. El CEU detalla que con este galardón pretende ensalzar al cantante de lo cotidiano que ha vivido de la música al mismo tiempo que disfrutaba de su familia y de los paisajes y de tradiciones de su tierra, y además ayudaba a los niños más necesitados. Así que un bravo para Perales, con quien abrimos la hora en el diario de Radio Nacional. Momento más que sensible para darle la bienvenida a los de las 4, a los que se van sumando. Han pasado ya 6 minutos de las 4 de la madrugada de este día martes, ya 18 de enero de 2022. Gracias a los que por allí asoman a través de nuestro WhatsApp o con un mensaje en nuestra línea nacional. También damos la bienvenida a Dalila Cáceres, que acaba de sumarse a la operación técnica y puesta en el aire de nuestro diario de hoy. Se va a quedar hasta el cierre y bueno, por supuesto, vamos a seguir por aquí nosotros desarrollando los títulos de tapa. En este caso, uno tiene que ver con la concreción de importantes obras en el Norte Grande, ¿no? Un título que llega de nuestras provincias. El acueducto Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, ya está licitado. Estamos en proceso de adjudicación y ahora el BID, que lo financia, nos dio su conformidad, quedando a la espera de la firma del contrato con la Unión Transitoria de Empresas, la cual está realizando todos los trámites que se requieren y estimamos que para febrero ya todo estaría en condiciones de iniciarse. En todo el Norte Grande existen situaciones similares, cada una con sus características propias y hay que establecer las obras que se requieren. Esto lo indicó el secretario de la Unidad Belgrano Norte Grande, Sixto Terán, que es a quien escuchamos, en este caso a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Ya lo hemos licitado, ya estamos en proceso de adjudicación, ya hemos enviado al banco la propuesta de adjudicación a la oferta más beneficiosa, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien financia la operación, ya nos ha dado el ok y estamos en proceso de firma del contrato para poder dar inicio de obra, calculo yo, en medio del mes de febrero. Como la oferta ganadora corresponde a una unidad transitoria de empresas, que son dos empresas asociadas, las mismas están haciendo el trámite de inscripción ante la IPJ Nacional, en dicha unión transitoria de empresas, y en el minuto que ellos terminen ese trámite, que como consecuencia de la época del año es un poquito más lento que lo que actualmente se hace, firmamos el contrato. Yo calculo que va a ser en febrero, ya van a estar iniciando los trabajos de los barros de esta obra tan importante para las localidades de Teatro.
Vamos a seguir adelante ahora con otro de los títulos. En este caso, el campo nacional y popular debe discutir la política agropecuaria. El ex director titular de la Federación Agraria Argentina y productor agropecuario e integrante del movimiento Arraigo, Pedro Peretti, reflexionó sobre el actual modelo productivo y cuestionó el monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y rentas. En ese marco, Peretti dijo que en los últimos 10 años se deforestaron 4 millones de hectáreas y subrayó que Argentina está entre los 10 países que más deforestaron en el mundo. Vamos a escuchar la palabra entonces del productor agropecuario Pedro Peretti a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Yo creo que son todos rayos de una misma rueda.
Claro.
Que el núcleo central de esa rueda es el monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y renta, que es el modelo productivo que el mercado mundial le impuso a la Argentina a partir de la caída del muro de Berlín y la incorporación de China al mercado mundial. Nos dio a nosotros como tarea ser proveedores de proteínas para alimentar cerdos y aves del proceso de urbanización chino. Eso nos impuso el monocultivo sojero, y ese monocultivo sojero significó la desertización de la pampa húmeda, transformar la pampa húmeda en un inmenso desierto verde sojero, trasladar la ganadería a la zona extrapampeana y nos comimos en ese proceso que se conoce con un eufemismo como es la ampliación de la frontera agropecuaria, nos comimos 4 millones de hectáreas de bosque en los últimos 10 años, lo que nos pone a la Argentina entre los 10 países que más deforestaron en el mundo. Un verdadero ranking de deforestaciones, que cuando uno ve la grilla que nos marca Greenpeace de quiénes son los principales deforestadores con nombre y apellido, tenemos a todos los Macri, a los Peñas Brown, al Tata Martino, el director técnico de la Selección Nacional, tenemos todos los nombres ilustres, entre comillas, de este país que se han dedicado a depredar el medio ambiente en favor de un modelo productivo que es absolutamente inviable.
4:11, nos vamos a la ciudad de Bahía Blanca y desde allí vamos a escuchar a Gabriel Matarazzo, el secretario general del Sindicato de Petróleo. Declaró justamente que está a favor de la extracción costa afuera o offshore de petróleo en el mar argentino. Los estándares de trabajo de las empresas que explotan estas plataformas son muy rigurosos, son muy serios. Las estadísticas dicen que el nivel de siniestros es casi nulo. También Matarazzo dijo que no entiende por qué el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, de Juntos por el Cambio, está en contra de este proyecto. No sé por qué presentaron amparos. Además, agregó que en los próximos días se reunirá con las empresas que llevarán a cabo la tarea. Lo que menos queremos es que les pase algo a nuestros trabajadores. Vamos a escuchar la palabra de Gabriel Matarazzo, decíamos, el secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, a favor de la extracción offshore de petróleo, en este caso a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Si bien tenemos previsto en primeros días de febrero reuniones con máximas autoridades de YPF y Shell, que son las dos empresas fundamentales y contratantes de Equinor, que es la empresa noruega, que en definitiva es la que va a hacer el trabajo. Uh-huh. Bueno, más allá de algunos amparos interpuestos por la Intendencia de Mar del Plata, que cabe decir, no lo entendemos muy bien porque la licitación de las áreas se dio en el gobierno de Macri. Sí, sabemos que Montenegro pertenece a ese sector político. Pero bueno, uh-huh, más allá de estas cuestiones, lo que nosotros te podrás imaginar, que claramente estamos a favor de la actividad. Claramente estamos a favor que se lleve adelante, pero, y esto no es en contra de ningún ambientalista ni nada por el estilo, más, nosotros somos los más deseosos que toda la actividad se dé bajo estrictas condiciones de seguridad, que por otra parte son muy rigurosos los estándares de seguridad para este tipo de actividad de offshore. Nosotros tenemos la experiencia de lo que es la cuenca austral, uh-huh, desde hace ya más de 30 años. Todos los trabajadores son compañeros nuestros, son afiliados nuestros, así que te imaginarás que lo que menos queremos es que la actividad se desarrolle fuera de esos estándares que, insisto, son extremadamente rigurosos por lo que es la actividad offshore. Y creo que, como vos bien decías, lamentablemente es más factible que suceda algo en tierra que lo que pueda pasar en una explotación offshore.
La palabra, entonces, de Gabriel Matarazzo a través de Radio Nacional Bahía Blanca. A propósito, a Bahía me voy, allí en este momento el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 16 grados y la humedad del 63%. Para hoy se espera una máxima de 25 grados en Bahía Blanca, con lluvias durante la mañana y luego cielo nublado. 16 grados la actual, 63% la humedad en Bahía Blanca, y el abrazo bien fuerte a quienes nos escuchan a través de LRA 13. Vamos a seguir adelante. Mira, de Bahía nos vamos a Santiago del Estero para contarles que Santiago alcanzó el 90% para niños de 3 a 11 años con la primera dosis. En conferencia de prensa, autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, junto a directivos y médicos del CESPI, brindaron datos con respecto a los porcentajes de vacunación de los niños entre 3 y 11 años. Al respecto, la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel, expresó que la idea es llegar con todas las vacunas, no solo las del COVID, sino también las del calendario, con un porcentaje de más del 95% para llegar a proteger a toda la población. Vamos a escuchar la palabra entonces de Florencia Coronel, la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones en la provincia de Chaco, sobre la campaña de vacunación contra el COVID, a través de LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero.
Todos debemos completar los esquemas. Los niños, es fundamental que completen este esquema de 3 a 11 años. La semana que viene van a estar disponibles todas las UPAs y todos los vacunatorios de 14 a 18 en todos los centros de salud de la provincia para que se vacunen este grupo de edad y completen su esquema, igual que los adolescentes, y jueves y viernes se va a programar en los días a completar todos nuestros esquemas de vacunación. Todos los centros de salud, las CAP municipales, que también tienen vacunatorios habilitados, también están vacunando, ¿no? Recuerden que hay dos centros de salud municipal que son vacunatorios permanentes, como el SIC Campo Contreras y el CAP Los Lagos, son dos vacunatorios permanentes que están todos los días, inclusive sábados y domingos, ¿sí?, hasta las 18 horas, así que vamos a tener en todo lo que es el ámbito del territorio de Capital y de Banda vacunatorios disponibles. Lo mismo va a suceder en el interior de la provincia, en los hospitales y en las postas sanitarias que tienen vacunatorios habilitados para lo que es calendario regular, ¿sí?, y de paso pueden las mamás completar esquema, hacer varicela, que hay una segunda dosis, y completar los esquemas de calendario, porque se pueden colocar vacunas de COVID y de calendario al mismo tiempo. Entonces, podemos aprovechar antes del ingreso escolar de este año, completar esquema de calendario y además completar el esquema de vacuna COVID.
De Santiago del Estero nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Ahora, porque Omicron, dicen, nos va a encontrar a todos. El médico Luis Cámara explicó los motivos por los cuales descendería la curva de contagios por COVID-19, aunque fue crítico con la actitud de las personas. Por lo tanto, esa baja podría ser lenta. Luego, el médico dijo que la cantidad de gente asintomática es mucho más grande e insistió en la importancia de la vacunación y en volver a usar el barbijo, tanto en espacios cerrados como al aire libre. Finalmente, Cámara aclaró que cerraría los eventos masivos porque tenemos una sobrecarga del sistema, según afirmó. Vamos a escuchar su palabra a través de LT11, Nacional Concepción del Uruguay.
No, lo que yo le decía que el virus Delta, que era el que teóricamente tenía que estar apareciendo en todo este tiempo, tal cual ocurrió en el hemisferio norte, ha sido tapado, desplazado, en gran parte por el Omicron, que es un virus más benigno desde el punto de vista de las lesiones que provoca, porque aunque habrás escuchado decir que es un virus que compromete las fosas nasales superiores, el tracto respiratorio, pero que no baja los pulmones. No es que no baja la posibilidad de que genere neumonía, muchísimo menor, pero bajar, cada tanto lamentablemente un paciente termina en un respirador y en terapia intensiva. Pero mucho menos que con las otras variantes, eso no cabe duda. Ahora, y el virus Delta ha sido como desplazado en gran parte. Igualmente seguimos teniendo cerca de un 20% de infección por Delta, que son los pacientes que pueden terminar mal en terapia intensiva, sobre todo en los no vacunados y en los que tienen una dosis.
Y a propósito de la variante Omicron, seguimos en Entre Ríos y hay un 75% de la población vacunada ya con dos dosis. Sandra Tirado, la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, se refirió a la actualidad epidemiológica en el marco del brote de la variante Omicron que incrementó las cifras de contagio. Sin embargo, la funcionaria indicó que hay un 75% de la población vacunada ya con dos dosis, por lo cual la situación relacionada a los picos anteriores es diferente, destacando que hay muchos casos diarios los cuales no llegan a internaciones. Por eso, según expresó, esto nos permite tener una temporada de vacaciones en marcha. Vamos a escuchar a la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado, a través de LT14 Nacional Paraná.
Bueno, estamos sí en esta situación en donde tenemos muchos casos diarios de esta nueva variante que es Omicron, que tiene esta característica de ser muy contagiosa, muy transmisible, con un periodo de incubación muy corto. Entonces, por eso genera esta cantidad de casos diarios. Y que, bueno, nosotros ya a partir de agosto del año pasado ya habíamos planteado en el monitoreo epidemiológico que, aparte de estar analizando los casos diarios, teníamos que ver también cómo era la evolución de estos casos en relación a la gravedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el indicador es las terapias intensivas, la mortalidad, y bueno, y según eso, ir definiendo las conductas. Nosotros estamos en un momento en donde tenemos el 75% de la población, casi 75% de la población con dos dosis. Esto nos genera una cobertura diferente, digamos, lo que fueron los picos anteriores. Por eso la evolución también es diferente. Tenemos muchos casos diarios y las curvas de internación, digamos, en las terapias intensivas no acompañan, digamos, proporcionalmente esta cantidad de casos diarios. Así que, bueno, la situación es distinta, la variante se comporta distinta, y por eso también las recomendaciones están siendo distintas en relación a las olas anteriores, ¿no? En lo que hace a testeo, a manejo de contactos estrechos, a manejo de casos, sobre todo por esto, por el nivel de vacunación que tenemos. Así que esto nos permite que la podamos tener una temporada de vacaciones que siga en marcha, porque tenemos esta situación, ¿no? Esta realidad, pero entendiendo también que las medidas de cuidado tienen que seguir estando.
Seguimos hablando de COVID, en este caso de la tercera ola, y las declaraciones de Luis Martín. La cartera de seguridad optimiza acciones que garanticen los operativos, la información que llega en este caso desde la provincia de Jujuy. Pese a los contagios en la policía, los recursos humanos se siguen distribuyendo para cumplir con los diversos operativos que demanda el Ministerio de Seguridad. Esto lo afirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Luis Martín. En cuanto al personal policial apostado en las rutas, Martín hizo hincapié en el rol de conductor designado, o en el uso del transporte alternativo si se va a ingerir alcohol, con el objetivo de evitar cualquier tipo de siniestro. Lo escuchamos a Luis Martín, el ministro de Seguridad de Jujuy, a través de LRA 22 Nacional Jujuy.
Bueno, la verdad que venimos desplegando una actividad operacional muy importante, Julio. Tengamos en cuenta que también tenemos algunos policías que están cursando esta enfermedad, esta pandemia del COVID. Esto no hace que tengamos que repetir la actividad operacional en absoluto, sino que redistribuir los recursos.
Claro.
Para que se siga brindando la cobertura en todo el territorio provincial. Se están realizando, decía, operativos muy, muy importantes. Yo cuando hablo de la trascendencia de los mismos, me refiero a la efectividad, porque en la mayoría de los casos son personas detenidas. En un 95% los hechos esclarecidos, y los autores, cómplices e encubridores, puestos a disposición de la justicia. Así que un gran compromiso de nuestros policías, que son parte de esta misma sociedad, lo que yo le digo siempre a toda nuestra gente, son hombres y mujeres que salen del seno de nuestra querida comunidad jujeña. Así que funcionarios públicos que tienen una loable misión que cumplir, y también, por supuesto, que están expuestos y sometidos al riesgo que está generando esta pandemia, ¿no? Pero felizmente los operativos están arrojando el resultado que todos esperamos.
Y de Jujuy nos vamos a la provincia de Chaco, que confirmó 1.896 nuevos casos positivos. El Ministerio de Salud Pública del Chaco informó que hasta el pasado domingo se registran 129.356 casos confirmados de COVID-19 y 23.047 permanecen activos. La periodista de Radio Nacional Resistencia, Marcela Baquer, precisó que ayer se registraron 1.896 nuevos casos e indicó que hay largas filas de personas para poder testearse. Quien no está vacunado en el Chaco es porque no quiere, porque vacunas hay. Vamos a escuchar entonces a la periodista, compañera de Radio Nacional Resistencia, Marcela Baquer, a través de Nacional Buenos Aires.
Bueno, en cuanto al COVID, es importante la cantidad de casos que hay en la provincia. Ayer nomás hubieron 1.896 y en este momento los últimos datos que tenemos del Ministerio de Salud son 23.000 casos que están activos en la provincia. Lo que sí podemos ver, la cantidad de lugares para testearse, uno ve largas filas de las personas para poder testearse, habida cuenta que los testeos son para aquellos que tienen algún síntoma y que tuvieron algún contacto estrecho, y a esto se suma también la cantidad de vacunas que se han aplicado en la provincia, que son es muy elevado, más de 1.900.000 dosis ya se aplicaron aquí en la provincia del Chaco. Esto hace que, por ejemplo, haya casos graves de internados en el hospital, en el sector privado casi nulo la cantidad de gente que está internada, pero consultábamos justamente con las autoridades y estas personas que están en estado grave o que están internadas en los hospitales públicos son personas que se han vacunado. Justamente nos remarcaban que son personas que tienen una dosis o que no están vacunadas, y bueno, eso hace que estén internadas hoy, ¿no? Así que realmente hoy, si alguien no está vacunado en la provincia del Chaco, es porque no quiere, porque realmente hay vacunas, hay muchas dosis, son muchas las personas que se están vacunando, de todas las edades, también aquellos que se están aplicando los refuerzos, ya está lista la tercera dosis para todos aquellos que estén disponibles. Así que, bueno, el que no se vacunó es porque no quiere, porque realmente en todos los centros de salud, en escuelas, en hospitales, distintos horarios para que la gente pueda vacunarse. Así que, bueno, estamos esperando que lo hagan nada más.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Así es, las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras, y por supuesto, como siempre, la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comenzamos, martes 18 de enero de 2022, que sobre la ciudad de Buenos Aires se presenta con cielo cubierto, 22 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 88% y el pronóstico que indica una máxima de 23 grados, 7 décimas de grado más que los que tenemos ahora, con lluvias y tormentas durante toda la jornada. Para mañana miércoles se esperan también lluvias aisladas durante la madrugada, luego cielo nublado con una mínima de 19 y una máxima de 26 grados, y para el jueves cielo nublado con una mínima de 20 grados y una máxima de 26. 22.3 la actual, 88% de la humedad, cielo cubierto sobre Capital Federal. Y tengo por aquí más mensajes para agradecer que van llegando desde distintos rincones del país. Mi querida Sonia, abracitos cariñosos para vos. Yo ya estoy de regreso en mi rinconcito cordillerano. ¿Cómo la extrañábamos a Lina en estas madrugadas? Me desaparecí por unos cuantos días, me hacía falta un encuentro con la familia, con amistades y ese abrazo prolongado que estuvo postergado tanto tiempo por esta pandemia. De a ratitos te escuchaba, pero mi hermanita tiene el sueño liviano y aunque uso auriculares, hasta la luz del celular la despierta. Ni te imaginás cómo extrañé poder escucharte. Un abrazo bien fuerte, Lina, muchísimas gracias. Me encanta que te hayas reencontrado, obviamente, con los afectos y que hayan podido prodigarse esos abrazos prolongados, ¿no? Después de tanto tiempo, es cierto, ¿no? Debido a la pandemia, de saludarnos con el codo, con el puño, de lejos, con una seña, o de no vernos directamente, ¿no? De hacerlo a través de una videollamada, de un mensaje o de un llamado telefónico, hace falta, por supuesto, hace falta poder abrazarse y uno se quiere quedar a vivir, ¿no? En un abrazo cuando se reencuentra con la gente que quiere. Así que me alegra mucho que lo hayas podido vivir y que te vuelvas a sumar a nuestro aire. Bienvenida a Lina, entonces, nuestra amiga de San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén. Por aquí tengo besos para Silvio de San Miguel. Buen día, mi estimada Sonia. Alegría inmensa al reencuentro de todas las madrugadas. A seguir cuidándonos. Ayer me aplicaron la tercera dosis. Estoy feliz. Cariños. Bueno, gracias por compartir esta felicidad con nosotros, Silvio. Vamos todavía, ¿eh? Llegó el refuerzo entonces de las vacunas contra el COVID. Olga de General Pacheco. Sonia, Sonia, cuánto te aprecio. Estás atenta a cada detalle. Dice, noticias, canciones bellísimas. Y los oyentes, que de a poquito nos cuentan un poquito de cómo viven y quiénes son. Gracias además por recordar y por pasar nuestra música ciudadana como María Graña. Recién Claudio te ha delegado unos cuantos días, así que espero esté disfrutando de su descanso. Seguramente. El próximo lunes estará por aquí ya Claudio César. Beso para Olga, entonces, a nuestra amiga de General Pacheco. Buen día, querida Sonia. Soy Inocencio de Formosa, acá escuchando la radio mientras tomo unos mates. Disfrutando del programa, que tengas un hermoso día. Besos y abrazos. Al amigo de Mojón de Fierro, entonces, Beso grandote. Gracias, Inocencio, por acompañarnos una vez más. Hola, Sonia, compañera y amiga de las madrugadas, donde millones de oyentes, no será mucho, donde millones de oyentes a través de nuestra Radio Nacional y sus 49 emisoras esperamos el Diario Nacional, en donde aprendemos a volar y defender nuestra soberanía, a comprender lo que nos ha hecho el nefasto neoliberalismo y los ocultos poderosos. Tenemos la más inmensa dicha de tener una patria que debemos saber defender. Un abrazo. Gregorio, nuestro amigo de Córdoba Capital. Gregorio, qué lindo mensaje. Absolutamente de acuerdo, Besos para vos. Y uno más. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Soy Antonio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Gran programa, como siempre. Un abrazo también para Claudio. Lo esperamos el lunes. Y gracias por pasar a mi ídolo, José Luis Perales. Un gustazo, Antonio. Me encanta que lo hayamos disfrutado. Siempre José Luis Perales es bien recibido por estas madrugadas de radio. 4:31 ya, vamos a seguir adelante. Mira, hablando de buenas canciones, de momentos sensibles, habíamos arrancado la hora con Perales, ahora les propongo disfrutar de esta gema. Mira, no voy a decir una perla, de esta gema que nos trae Caetano Veloso. Su versión de una de las canciones de amor más bonitas que se hayan compuesto, pertenece a Fito Páez y se llama Un vestido y un amor.
Te vi, juntabas margaritas de almacén. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un átomo más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi.
Radio 2022 Nacional, pública y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
La 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 es un disco antológico, uno de esos discos necesarios de la discografía argentina. Es el encuentro de Luis Alberto Spinetta con Fito Páez, allá en el año 1986. Encuentro de generosidad, de decisión de hacer música y respetarse cada uno desde su mirada. Dentro de ese disco fantástico, un álbum doble, aparece una versión de Grisel, el tango clásico escrito con la música de Mariano Mores y con la letra de José María Contursi, esa historia de amor triste, terrible. Y se puede decir que hubiera sido fácil tomar la versión original, el tango, y reproducirla. Sin embargo, Luis Alberto pensó otra mirada, armonizó toda la canción de punta a punta, y Fito estaba ahí, y lo que él le iba diciendo, Fito buscaba en un teclado nuevo, lleno de efectos especiales, climas que iban sumando a la manera que Luis quería interpretar la canción. Grisel, en la versión de Luis Alberto Spinetta y de Fito Páez, es una de las versiones fantásticas de una canción inmortal que tiene numerosísimas miradas, numerosísimas versiones. Sin lugar a dudas, la de Fito Páez y la de Luis Alberto Spinetta queda para siempre. Apareció en La 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 de 1986 y aquí está para ustedes.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué hasta que un día te encontré. Con mis besos te que eras bueno, tu ilusión fue de pecar, se rompió cuando partí, nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí. Que vivo en lo que es. Tu mirar, como un loco te
El diario de Nacional por Nacional.
Un WhatsApp. Es necesario formar un comité o comisión de vacuna a domicilio mediante la comprobación de datos a todo lo que le falte la segunda vacuna, porque a lo mejor hay mucha gente que no puede viajar porque no tiene para el boleto y no puede trasladarse a los lugares de vacunación. Hay que salir casa por casa a buscar.
Hola, Sonita, Carlos de Núñez. Lo que pasa es que mucha gente busca la felicidad por 3 minutos. Eso es como tomar una aspirina. No van realmente a la fuente, el que dura toda la vida, que es Jesús. Con Jesús se dura toda la vida. Es el camino, es la verdad y es la vida. Pero claro, no van a Jesús, van a una aspirina.
Muchísimas gracias a Carlos, a nuestro amigo de Núñez, a Hugo Asás de Tafí Viejo. Es el 0810-222-0870. Recuerden, el número que nos conecta desde todos los rincones del país en esta madrugada de radio. Hace un ratito saludaba a mi querida Susana Martínez de Tucumán. Bueno, a propósito, en Tucumán está lloviznando. Se presenta el cielo nublado con una lluvia débil en este momento. La temperatura es de 24 grados 3 décimas y la humedad del 87%. Para hoy se pronostica en el Jardín de la República una máxima de 26 grados con tormentas fuertes durante todo el día. 24.3 la actual, 87% la humedad en San Miguel de Tucumán. Y saludos entonces a quienes nos escuchan a través de LRA 15. Un poquito más de la Banoni, a ver. Penso a te, el amor, uno de los amores platónicos de Claudio César, Ornella Vanoni, que nunca falta en nuestro diario. Bien, 16 minutos, faltan para las 5 de la madrugada, lo que nunca falta es la información, así que vamos a seguir adelante desarrollando títulos, en este caso del mundo, porque la vacunación contra el coronavirus va a ser obligatoria en Austria. Austria se va a convertir a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para adultos, bajo pena de elevadas multas. Esto lo informó el canciller austríaco. Desde ese país, la periodista argentina Virginia Pérez Araoz describió cómo fue recibido el anuncio y subrayó que la decisión sigue generando resistencia y rechazo a que la vacunación sea obligatoria. Vamos a escuchar la palabra de la periodista Virginia Pérez Araoz a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
No, la decisión ha generado y sigue generando muchísima resistencia y discusión, incluso entre gente que se ha vacunado hay un rechazo, una reticencia a que la vacuna sea obligatoria. Estamos en este momento en la sexta ola de contagios, con muchísimos contagios, la mitad de la población debe estar contagiada, aunque esta vez no hay prácticamente la cantidad de hospitalizaciones que hubo, los hospitales están bien, y prácticamente no hay fallecimientos, porque aparentemente, en parte porque la gente, mucha gente está vacunada, y en parte porque Omicron pareciera no ser tan peligroso. Si bien hay muchos contagios, los efectos no son tan pesados para el sistema sanitario y en la tasa de mortalidad. Aún así, en este contexto se ha confirmado que a partir del 1 de febrero la vacunación será obligatoria. Esto significa que en las 2 primeras semanas va a haber controles y a partir de la 3ª semana de febrero comienzan a aplicarse las sanciones financieras, son multas para las personas que no estén vacunadas. Las multas son altas y bueno, se van a aplicar, se espera una ola de juicios y se espera que nadie quiera pagar esto, ¿no?
Vacunación obligatoria. contra el coronavirus en Austria entonces a partir de febrero y claro, por supuesto, voces en contra, voces a favor, ¿no? Resistencia y rechazo por parte de cierta parte, valga la redundancia, de la población a que la vacunación sea obligatoria, pero ya es un hecho, ya está definido. Vamos a seguir hablando de coronavirus, en este caso sobre la curva de coronavirus que sigue vertical con más de 100.000 casos por día. El infectólogo que forma parte del comité de expertos que asesora al gobierno nacional, Javier Farina, se refirió a la situación epidemiológica a partir de la variante Omicron y señaló que la pendiente de la curva sigue totalmente vertical, con más de 100.000 casos por día, de manera constante. En ese sentido, Farina explicó que la vacunación está generando un desacople entre la proporción de casos y de casos graves y fallecidos, pero advirtió que con la gran cantidad de casos, por probabilidad, seguramente habrá un incremento de internaciones y fallecidos, pese a que la vacunación sigue siendo una herramienta eficaz. En otras regiones aumentó la internación de niños por COVID, dijo el infectólogo, por lo que abogó por su vacunación, por la vacunación en los niños. Vamos a escuchar la palabra de Javier Farina, el infectólogo, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, la realidad es como vos decís, o sea, el incremento de casos con la variante Omicron ha sido bien marcado desde las fiestas, desde prácticamente el 25 de diciembre que los casos han crecido este escalón. La pendiente de la curva sigue totalmente vertical, con más de 100.000 casos por día en forma constante, al margen del número de ayer, que como sabemos es una situación de carga de datos en contexto del domingo, que ha sido un número más bajo, el número es muy alto, y la vacunación está generando este desacople en cuanto a la proporción de casos y de casos graves y fallecidos. No significa que no vayamos en las próximas semanas a ver un aumento en este tipo de situaciones, porque con la gran cantidad de casos, por probabilidad, seguramente vamos a ver un incremento en las internaciones, ya se está viendo, y vamos a tener un incremento en los fallecidos, pero la vacunación sigue siendo una herramienta totalmente eficaz para ver este desacople. Lo supimos desde el momento en que hablábamos de una pandemia de un virus respiratorio, ¿no? Donde las conductas sociales son las que marcan el rumbo más allá de las características del virus. O sea, lo que hagamos, cómo nos comportemos, la relevancia que le damos a frenar, a disminuir la chance de infectarnos, va a ser la que marque el rumbo y es la que está marcando el rumbo claramente. Hoy estamos teniendo una vida totalmente igual a la prepandemia, ¿no? Con un poco más de uso de barbijo, pero el tipo de actividades que realizamos en la vía pública es exactamente igual a la prepandemia. Sí. Así que en este contexto el mensaje para todos es vacunación sin duda, demostró claramente seguridad y eficacia, y vacunación también para los niños es la mejor herramienta que tenemos para cuidarlos, porque lo que se viene también está mostrando en otras regiones que se ha incrementado las internaciones en los niños con COVID, y luego las medidas de cuidado conocidas para evitar una rápida diseminación de casos, al margen de que sea muy difícil evitar la infección en este contexto, vamos a evitar una rápida diseminación de casos y al mismo tiempo vamos a estar cuidando a familiares vulnerables. El uso de barbijo, la ventilación y priorizar el aire libre en las actividades es fundamental en este contexto.
Título ahora del ámbito económico. Tiene que ver con que provincia y nación van a asistir a los productores afectados por la sequía. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, recorrieron un campo cercano a Lucas González para observar los efectos de la sequía y dialogaron con los productores con el objetivo de diseñar un plan de asistencia para el sector. La visita de Domínguez sucedió luego de que Bordet le planteara al presidente Alberto Fernández su preocupación por la situación de los productores ante el fenómeno climático. Tras esto, el mandatario provincial dijo: "Estamos con Domínguez trabajando sobre la emergencia climática que tenemos en toda la provincia, la cual obviamente afecta al país entero". Vamos a escuchar el informe de Gustavo Bordet y Julián Domínguez sobre qué provincia y nación asistirán a los productores afectados por la sequía, en este caso a través de LT14, Nacional Paraná.
sobre una emergencia climática que tenemos en toda la provincia, que afecta al país entero, y la predisposición del presidente Alberto Fernández claramente está en poder encontrar las herramientas para auxiliar a los productores que tienen dificultades con las pérdidas que genera la sequía, y sobre todo para recomponer el capital de trabajo en víspera a la próxima campaña. Entonces, en este sentido, como habitualmente lo hacemos, trabajando en conjunto con los productores, estando en terreno, aquí en la zona de Lucas González, donde más fuerte quizás haya pegado en la emergencia climática, estamos conversando con productores, con la cooperativa El Progreso puntualmente. El hecho de que el maíz haya sido el cultivo más perjudicado en la principal cadena de valor que tiene la provincia, que es la avícola, claramente esto genera un problema porque es el principal insumo que tiene la cadena, así que alimentario, ¿no? Así que trabajando y buscando soluciones para nuestros productores.
El gobernador habló con el presidente, la preocupación del tema de la sequía. El presidente me pidió que viniéramos a ver en terreno las consecuencias y trabajar en el restablecimiento del fondo de emergencia que durante tantos años estuvo aplanado, y que sea un instrumento rápido de respuesta a la pérdida de capital de trabajo de los productores. Y bueno, y la decisión del presidente y del gobernador de acompañar a los productores en este momento de incertidumbre es consecuencia de la sequía.
En ese marco, ¿cuáles serían los próximos pasos?
No, la evaluación del plan de emergencia, que nos permita evaluar la consecuencia de la pérdida, y después la Nación asistir financieramente a la provincia, a los consejos federales de ministros agrícolas de la provincia, y las provincias dictarán los pasos a seguir en la asistencia a la comunidad de productores, previa la evaluación de campo por campo, que nos lo permite el sistema tecnológico hacer la evaluación de pérdida de capital de trabajo.
Y nosotros también desde la provincia vamos a poner a disposición en esta emergencia todos los instrumentos financieros que tenemos, desde FOGAER, que es el Fondo de Garantías de Entre Ríos, que el año pasado hicimos un fondeo de 700 millones de pesos, desde el FIMBER, que hemos presupuestado para este año una capitalización de 1.000 millones de pesos, y también con organismos nacionales como el Consejo Federal de Inversiones, que siempre está llegando en distintas situaciones de emergencia para auxiliar financieramente a los productores afectados.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Además de la agenda, de lo que estará sucediendo en las próximas horas. En un ratito vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Ahora, a 6 minutos de las 5, voy a saludar a Rubén Héctor Sánchez, nuestro amigo de Ramón Castro, allí en Neuquén. Nos dice a través de nuestro WhatsApp: qué hermoso canta María Graña junto a Rosana Falás, Canelio Omar. Felicitaciones por la elección, y de verdad, qué otra cosa que admiración y venerable reconocimiento podemos retribuir a ese maravilloso ser humano que nos guía por los muchos y luminosos senderos del amor, que es José Luis Perales. Respeto y cariños para vos y tu equipo, querida compañera Sonia. Rubén Sánchez, nuestro amigo de Ramón Castro entonces, siempre allí presente, incondicional amigo de nuestras madrugadas, ¿eh? Y como sé que te gustan las bonitas canciones, para vos esta que llega para cerrar la hora. Leonardo Fabio hace de José Carvajal Chiquillada.
Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Con 5 medias hicimos la pelota, y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se miren desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color, pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador, media galleta rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón, pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada, y a cuál más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego, aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste, bolita, la soba de mi vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador.
La radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Sí.
estaba Marcela Morelo desde su álbum Otro Plan, abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con Luz del Cielo. Minutos han pasado de las 5 de la madrugada, señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos los de las 5, arriba todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, buen día, última hora de El Diario de Radio Nacional para seguir ampliando los títulos de tapa y por supuesto para continuar acompañándolos en lo que queda de esta madrugada de radio. Sobre la ciudad de Buenos Aires, arranca este martes 18 de enero con cielo cubierto. Estuvo lloviznando, ¿no?, de manera leve en algunos sectores de Capital Federal. En este momento el cielo justamente continúa nublado. 23 grados una décima, esa es la temperatura, la humedad 86%. Y el pronóstico está indicando lluvias aisladas durante todo este día. Para mañana miércoles también se anuncian lluvias aisladas durante la madrugada, con una mínima de 19 grados y una máxima de 26, y la tendencia válida para el jueves indica cielo nublado, ya sin lluvias, con una mínima de 20 grados y una máxima de 26. 23.1 la actual, decíamos 86% la humedad, y vamos, como siempre, algunos mate en mano seguramente, a compartir, como hacemos habitualmente a esta hora, la información sobre el calendario de pagos de ANSES. Hoy martes 18 de enero se van a pagar jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 5 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares de documentos concluidos en 5, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 6, asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9, programa alimentar a titulares de asignación universal por hijo con documentos terminados en 5 y programa hogar, que otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy a beneficiarios con documentos terminados en 5. En un ratito vamos a reiterar la info de ANSES para los que se vayan sumando. Pero ahora vamos a recibir a mi coterráneo, a nuestro especialista en deportes, Damián Zárate, integrante del grupete Relatores Pasión Nacional. Seguramente nos traerá todas las novedades en cuanto a tenis y el primer Gran Slam del año del que nos empezó a contar en la jornada de ayer. Bueno, la hazaña del peque Diego Schwartzman en su primera presentación, fútbol, premios de Best, la Copa África. Bueno, todo, como siempre nos lo trae en materia deportiva Damián Zárate, así que le damos la bienvenida. Buen día, te escuchamos.
Hola Sonia, buen día, ¿cómo estamos? Abrazo enorme para vos, para los compañeros, las compañeras en la radio de bandera, en la radio pública y para los y las oyentes. Comenzamos, ¿te parece? Hablando de tenis, del primer Grand Slam del año. Ayer te contaba las derrotas consecutivas de los argentinos que habían jugado, de Facundo Bañis, de Fede Coria, de Fede Delbonis, de Tomás Echeverri, que además es coterráneo nuestro porque es platense. La victoria, ahora tengo que contarte, del peque Diego Schwartzman, la ilusión de la delegación argentina. Tiene que ver con nuestra raqueta número 1, además 13 en el ranking mundial ATP. Le ganó en set corridos, en tres mangas, al serbio Filip Krajinovic. Se metió en segunda ronda. Bueno, comenzó entonces el peque Diego Schwartzman con una victoria. Después iremos contando con el correr de los días cómo les va al resto de los argentinos. Nos metemos en el fútbol, ¿te parece, Sonia? En la noche de lunes, en la ciudad de La Plata también, se jugó el partido por la zona A de este torneo amistoso internacional, porque hay dos equipos chilenos y cuatro equipos argentinos. Bueno, en la zona A debutó Boca, le ganó en el estadio del Pincha 2-0 a Colo-Colo, el equipo del argentino Gustavo Quinteros, con goles de Pulpo González, de Diego González y del changuito Ezequiel Ceballos. Va a jugar la próxima fecha contra la U de Chile. Es un partido amistoso, son dos triangulares que se cruzan de tres equipos. Hablando de esto, hoy también en la ciudad de La Plata van a jugar Independiente y Talleres a las 9 de la noche. Independiente con una enorme cantidad de casos positivos de COVID. Veremos cómo arma Eduardo Domínguez el equipo después de la derrota del sábado próximo pasado en ese mismo estadio, en el estadio del Pincha contra San Lorenzo. Vamos a hacer el recorrido también con lo que sucedió hoy con la entrega, ayer en realidad, con la entrega del premio de Best y esta situación que se había dado con el Balón de Oro, otra vez la disputa en el buen sentido, ¿no? Por ser los mejores futbolistas de la actualidad. Estoy hablando de Leo Messi, que ganó el Balón de Oro, que dijo me hubiese gustado que lo gane Robert, y después Lewandowski, que dijo me hubiese gustado que fuese sincero lo que contó Messi. Bueno, en la entrega del premio de Best, que entrega la casa madre del fútbol argentino, lo ganó Lewandowski, que ya lo había ganado en el 2020, Messi lo había ganado en el 2019, así que Lewandowski, el polaco, el jugador del Bayern Múnich, se quedó con este galardón. Sí que un argentino ganó dentro del premio de Best el premio Puskás al mejor gol del 2021. Estamos hablando del golazo de Eric Lamela, el gol de Rabona, él jugando para el Tottenham en la Premier League contra el Arsenal. Un gol espectacular. Hoy se lo decía en las últimas horas a Gustavo Campana, que en un ratito venimos desde las 7 de la mañana, que es para verlo lupeado, para verlo 15 veces o 20 veces de manera consecutiva. Es un gol espectacular, viene un centro desde la derecha, hay un pase atrás y Eric Lamela con el revés del pie zurdo, pero de Rabona, pasando el pie izquierdo por detrás del pie derecho, le da de Rabona, decían los antiguos relatores de fútbol o los aficionados, le pegó de achita, bueno, así el gol, y la terminó pegando bien cerquita del caño zurdo del portero en aquel partido, reitero, entre el Tottenham y el Liverpool. Y también en el premio de Best se dio una situación espectacular para el fútbol femenino, que es que Estefanía Banini hizo historia. La mendocina entró en el 11 ideal del fútbol femenino de la entrega del premio de Best. Por primera vez en la historia, una jugadora argentina compone ese 11 ideal. Vamos a repasar, si te parece, también. Bueno, me quedaba también en el camino con lo que dejó el lunes futbolero, los partidos de la Serie A de Italia. Los repasamos rápido. Napoli le ganó de visitante 2-0 a Bolonia. Ahí jugó Nico Domínguez, el argentino, que ingresó en el segundo tiempo. El Milan perdió de local 2-1 con el Spezia. Ahí no hubo argentinos, pero sí en la victoria de la Fiorentina, 6-0 sobre el Genoa. Nico González, jugador del seleccionado argentino, fue titular en el equipo violeta. Y para cerrar, que lo venimos siguiendo al continente olvidado, ese continente que recibe la menor cantidad de vacunas. Bueno, en el mientras tanto, en Camerún se está jugando la Copa África. Hoy se van a resolver las zonas B y C. Se están cerrando las zonas de grupos. Ya la semana próxima estaremos contando los juegos de playoff. Son 6 grupos de 4 equipos, clasifican los 2 mejores de cada uno de los grupos o de las zonas y los 4 mejores terceros. Esto es como en un mundial, aunque en los mundiales ahora son 8 grupos y clasifican directamente los 2 mejores. Desde las 13, hoy, desde la 1 de la tarde, 2 partidos a la misma hora porque se definen los grupos, Malawi con Senegal y Zimbabue con Guinea, y a las 4 de la tarde se cierra el grupo C con Gabón, Marruecos y con Ghana, Comoras. Sonia, repasamos el tenis y lo que pasó en el mundo del fútbol. Te mando un beso enorme y la seguimos.
Cómo no, la seguimos mañana, si Dios quiere. Querido Damián, abrazo bien fuerte, como decíamos, todo lo vinculado al deporte, en todas las disciplinas, en la voz de nuestro compañero de Relator Espacio Nacional, Damián Zárate. 5:13. Tras el suplemento deportivo, vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de etapa, si les parece. En este caso, con uno que tiene que ver con que el gobierno analiza medidas para los productores afectados por la sequía, ¿no? Hace un ratito hablábamos de las medidas que se van a tomar en la provincia de Entre Ríos. Bueno, en este caso, Daniel Aprile, periodista especializado en temas agropecuarios, analizó el impacto de la sequía por el fenómeno Niña, con precipitaciones por debajo de lo normal por segundo año consecutivo, sobre todo en la zona centro del país, que es donde se concentra gran parte de la producción agropecuaria, situación agravada por las altas temperaturas, por la ola de calor extraordinario, ¿no?, que pasó. Dado este panorama, Aprile advirtió que los suelos están con muy baja condición hídrica y que, según señalan muchos productores, 8 de cada 10 hectáreas están en una condición regular o mala. Aprile explicó cómo impactan los cultivos de soja y maíz que se anticipan, están en una condición difícil de obtener rendimiento, y anticipó que el golpe, además de los productores, lo va a sufrir el país. Vamos a escuchar la palabra de Daniel Aprile, el periodista especializado en temas agropecuarios, en diálogo con Ramiro Pose ayer en el Panorama Nacional de Noticias.
Bueno, fuertemente, muy, muy fuertemente. Te diría que nosotros estamos en una condición ahora de fenómeno Niña, es decir, que estamos con precipitaciones por debajo de lo normal. Y si se dan de manera muy dispersa y muy localizada. Y esa situación la estamos viviendo por segundo año consecutivo, y en las condiciones en las que estamos, o sea, cuando ocurrieron fenómenos de esta índole, por segundo año consecutivo, en la mayoría de los casos los rindes se han afectado fuertemente. Entonces, estamos atravesando, además de la Niña, una muy buena ola de calor, que si llueve algo rápidamente, esa alta temperatura hace que ese milímetro caído, esa gota de agua, se evapore rápidamente. Entonces, los suelos, la verdad es que están con muy, muy baja condición hídrica, y te diría que hoy por hoy, según muchos productores en la zona centro del país, de cada 10 hectáreas, 8 están en una situación de condición regular o mala. Eso quiere decir que lo que está ahora sembrado, que es soja y maíz, o lo que queda por sembrarse de ambos cultivos, va a estar en una condición muy, pero muy difícil de obtener rendimiento. Así que, bueno, ese impacto, ese golpe, lo va a sufrir obviamente el productor agropecuario, pero también lo va a sufrir el país, porque de esta campaña de los cultivos de verano sale gran parte de los ingresos que después, bueno, se utilizan en la economía argentina.
Otro de los títulos de nuestro diario tiene que ver con el ámbito laboral. Los empleados del ex Banco de Desarrollo realizan una colecta. Fabiana Gaitán, trabajadora del ex Banco de Desarrollo, habló de la situación que mantienen sin resolver con el gobierno jujeño, a pesar de haber transcurrido ya 5 meses del cierre del banco, motivo por el cual están realizando una colecta solidaria de alimentos no perecederos para dar ayuda a las 60 familias que se encuentran sin cobrar su sueldo. Vamos a escuchar la palabra de Fabiana Gaitán, entonces trabajadora del ex Banco de Desarrollo, a través de LRA 22, Radio Nacional Jujuy.
Ya cumplimos ahora el 25, los 5 meses de lucha. Creo que nunca he visto así en la provincia, ¿no? Que pasados 5 meses no se puedan solucionar las cosas, que el gobernador siga encaprichado con este tema, con el tema del cierre. No se puede denunciar la corrupción, porque una corrupción significa lo que nos está pasando a nosotros, que no hay forma de que entienda que su cuñado cerró el banco por una estafa, de que su hermano también estaba involucrado, y que aún así premian a su hermano siendo presidente de un instituto de juego que atiende a puerta cerrada, ¿no? Porque hasta la fecha no lo han podido habilitar. Sí, empezamos una campaña de solidaridad para colaborar con los que, con todos, porque en realidad hace meses que no cobramos, ni siquiera nos pagan lo que nos adeudan. Ellos tenían una gran deuda con nosotros y aún así no la quieren pagar tampoco. Teníamos un paro previsto la semana pasada, del cual por cuestiones de COVID fue suspendido, porque no solamente había mucho contagio dentro de nosotros mismos, sino también en los distintos bancos. Recordemos que tuvimos una ola muy importante, de lo cual parece que el gobernador tampoco se anotició de eso, porque sigue con los festejos, sigue avivando el carnaval, avivando las chayadas y los mojones y todo eso, sin importarle la salud de su pueblo, ¿no?
La palabra de Fabiana Gaitán, entonces, a través de Radio Nacional Jujuy, bueno, trabajadora del ex Banco de Desarrollo. Son 60 familias que están sin cobrar tras 5 meses de lucha. Vamos a seguir adelante. Hay otro de los temas para desarrollar que tiene que ver con los 2 años que se cumplen del asesinato de Fernando Báez Sosa. El abogado de la familia, Fernando Burlando, dialogó con Horacio Embom a 2 años del asesinato del joven a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell. Los 8 imputados detenidos por el hecho van a ir a juicio oral el 2 de enero del año 2023. En ese sentido, el letrado consideró que la razón por la que ninguno de los imputados haya declarado y que sean representados por una sola persona se corresponde con el gran cúmulo de pruebas en su contra. Todas las personas que están detenidas tienen un grado de responsabilidad tal que justifica su detención y seguramente una futura condena. Vamos a escuchar la palabra entonces de Fernando Burlando, el abogado de la familia Báez Sosa, en diálogo con Horacio Embom a través de Radio Nacional Buenos Aires.
El asesinato de Fernando Báez Sosa ha despertado el interés de muchísima gente, de muchísima juventud.
Claro.
Han jugado un papel preponderante en la investigación también los medios, que ayudaron y colaboraron para que en los momentos iniciales todas aquellas personas que de alguna manera habían a través sentido fueron testigos de algún tipo de situación se hicieran presente en la fiscalía, así que ese es el marco y la situación donde nos encontramos hoy. Curiosamente todos los imputados son defendidos por una misma persona.
Claro, qué
eso
raro.
De alguna manera,
qué raro.
Simboliza que la estrategia es una estrategia común y que nadie va a salirse, mientras esto se mantenga, de ciertos márgenes o caminos que hasta ahora se han impuesto. O sea, no ha hablado nadie, creo que esto obedece al gran cúmulo de pruebas que hay en contra de los detenidos, muchas pruebas. Realmente apabulla la cantidad de pruebas que hay en contra de ellos. Muchos inicialmente hablaban de que esto no había sido un homicidio, que esto no era un homicidio calificado, que era un homicidio culposo. Escuché muchísimas barbaridades. Obviamente que en muchas oportunidades tuve que tragar saliva al estilo de Silvina y de Graciela, ¿no?
Claro.
Claramente es una causa donde todas las personas que están detenidas tienen un grado de responsabilidad tal que justifican hoy la detención y seguramente el día de mañana una condena.
Vamos a seguir adelante, en este caso con la información desde Resistencia en la provincia de Chaco, porque Daniel Pegoraro, el titular de la Administración Provincial del Agua, declaró que se garantiza la calidad del agua que le suministran a la población. Pegoraro agregó que la bajante del río Paraná es extrema y nos preocupamos del tema sin que existan pronósticos favorables. El agua que entregamos está garantizada en su potabilidad, más allá de todo lo que se diga en las redes sociales. Garantizamos que el agua que sale de cualquier planta nuestra es apta para el consumo humano. Vamos a escuchar la palabra de Daniel Pegoraro a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Es preocupante la bajante y estamos, de preocuparnos, estamos tratando de estar ocupándonos de la situación. Si bien el río ya no es su segundo año que viene con estos niveles y no hay pronósticos alentadores respecto a que esta situación cambie en lo inmediato, bueno, ante esa disyuntiva estamos trabajando permanentemente con la empresa SAMEP, también tratando de suplementar el agua que ellos distribuyen. Hay sectores que por ahí el agua, la presión ha caído mucho porque está costando mucho también por este nivel del río Paraná potabilizar el agua, está trayendo muchos sedimentos, y entonces lleva más tiempo, obviamente hay que hacer un tratamiento un poco más específico, y entonces ante esta situación, bueno, genera, más los cortes de luz por ahí, genera también esta dificultad en la presión, en que en algunos sectores no llega agua, y bueno, obviamente hay que estar pendiente de esta situación permanentemente, y para lo cual, bueno, la Administración Provincial del Agua, no solo acá, digamos, ahora recientemente habíamos puesto a trabajar una planta en Puerto Videla, que trabajó un solo día porque la habíamos armado contra el reloj y queríamos ver cómo funcionaba, solamente la puso a funcionar para tomar muestras de agua en ese sector. De funcionar ahí, todavía estamos esperando los estudios de laboratorio, pero de funcionar ahí tendríamos 350 familias. Si no dan los resultados del laboratorio que nosotros esperamos, bueno, tendremos que buscar otro destino, otro lugar como para poder también suplementar, porque es una zona, esta zona de Puerto Vilela, la zona de los parajes de Colonia Tacuarí, las Cinco Bocas, son todos parajes que realmente necesitan tener un abastecimiento de agua permanente, no como en muchos lugares del interior, así que es la misma situación, pero hoy me estoy yendo a Las Acheras, me estoy yendo mañana a Quinillo. Así que la situación es complicada en toda la provincia, pero también ha pasado presente, ahí también tenemos dos plantas potabilizadoras, que es un camión, la Administración Provincial del Agua tiene el chasis de acoplado con plantas de ósmosis inversa y agua dulce, de acuerdo a las fuentes, para poder tratar y garantizar de potabilizar agua en los parajes más alejados.
Nos vamos a Gualeguaychú ahora a través de nuestros títulos, porque prestan asistencia a vecinos afectados por el temporal. La tormenta y una tromba terrestre generó la inundación de una casa, árboles caídos, cables y postes de luz tumbados, más un techo volado en una iglesia de la ciudad. Bueno, tras esto, la responsable de Defensa Civil, Ana Puccio, informó que se presta asistencia a los vecinos de Pueblo Nuevo, el Camino de la Costa y el barrio Hipódromo. La escuchamos a Ana Puccio a través de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú.
Que básicamente es un ingreso de frente frío con un cálido, donde, bueno, produjo unos destrozos bastante importantes en la zona de Pueblo Nuevo, donde dejó árboles, techos volados, la casilla de la radio donde está la cancha también destrozada. La verdad que inesperado todo esto que pasó.
Y muy sectorizado, ¿no? Porque solamente se vivió ahí, veía o hablaba con diferentes personas que decían, mira, acá cayó cuatro gotas, acá ni viento hubo.
Solamente puntualmente ahí, en ese sector, hubo sectores donde no llovió, donde llovió muy poquito, pero pasó por ese sector y dejó fuertes vientos con destrozos. La verdad que una pena todo lo que ha pasado.
Ana, ¿nos podés describir puntualmente, además de lo ocurrido en Cancha Pueblo Nuevo, entendemos también que allí en lo que es a metros de allí, lo que es la Costanera del Tiempo, hubo algunos daños? ¿Nos podés describir de qué se trató?
Sí, en zona costanera también hubo muchos árboles caídos, donde se cortaron cables. La verdad que sí, por suerte enseguida se fue rápido, lamentable, pero no tuvo mucha duración, no tuvo mucho destrozo, sí, árboles caídos y cables, uh-huh. Pero todos con solución, ningún damnificado afectado. Ya nos comunicamos con Desarrollo Social, donde se acercaron a la gente que se le voló el techo, así que bueno, en segundos pudimos solucionarlo.
Seguimos en Entre Ríos y ahora vamos a escuchar al subcomandante Lucas Migueles, el jefe de bomberos y voluntarios de Villaguay, que contó que con la ayuda de la lluvia y el arduo trabajo de entre 12 a 15 dotaciones de bomberos, se logró sofocar un incendio que comenzó el sábado y afectó a más de 3.000 hectáreas en Mojones Sur, en el departamento de Villaguay. Escuchamos la palabra de Migueles a través de LT14 Nacional Paraná.
Bueno, hoy por hoy en Mojones Sur, gracias a la bueno que no ha dado pato a Dios. Con la lluvia que ha caído, estarían controlados los incendios. Uh-huh. Estarían lo que es el terreno húmedo.
Sí.
Si bien no ha llovido mucho, pero bueno, nos ha dado un alivio, digamos, para poder descansar un poco y, bueno, controlar lo que estaba ocurriendo en ese lugar.
¿Y a cuántas hectáreas afectó aproximadamente este incendio?
Si bien no se tiene todavía estimativamente al 100%, pues se va a hacer una evaluación recorrido en los próximos días, pero se estima aproximadamente 3.500 hectáreas en un lado y 1.200 en otro.
¿Se pudo saber, se pudo dilucidar ya por qué se dieron estos incendios? ¿A causa de qué fueron?
Hasta el momento no se ha podido saber las causas o los posibles causantes del incendio.
Uh-huh.
Hay que ir a evaluar a un perito especificado en un perito de incendio de forestación, tiene que hacer la pericia y, bueno, de ahí en más se van a saber las causas que se pudo haber originado el incendio.
Y vamos a cerrar la ampliación de los títulos de hoy con una de las buenas infos, ¿no?, que dábamos ayer en nuestro diario. Conectar Escuelas busca garantizar internet a escuelas públicas de todo el país. La ciudad balnearia de Mar del Plata fue el escenario elegido para presentar Conectar Escuelas, una iniciativa que busca asegurar la conectividad y disponibilidad del servicio a todos los establecimientos educativos de gestión pública del territorio nacional. El lanzamiento de este programa, así como la restitución de Conectar Igualdad, se sustenta en lo que el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, remarcó: la conectividad es un derecho fundamental y una herramienta para modernizar la enseñanza. En esta semana de auspiciosas noticias y restablecimiento de derechos en materia educativa, Radio Nacional conversó con la investigadora y pedagoga Silvina Gibbs, actual secretaria de Educación de la Nación. La escuchamos.
Con la premisa de que la conectividad es primordial para garantizar la presencialidad plena en las aulas y que chicas y chicos puedan estudiar en sus escuelas con todas las herramientas necesarias, Conectar Escuelas prevé que entre enero y marzo de 2022 se incorpore conectividad en 2.500 establecimientos educativos y que en el transcurso de este año se llegue a una cobertura de 13.500. De eso nos habla la secretaria de Educación de la Nación, Silvina Birds.
Conectar Escuelas es el programa que va a acompañar Conectar Igualdad, que es un programa de conectividad. Nosotros en este momento tenemos más o menos un 30% de escuelas conectadas en todo el país y la idea es avanzar hacia la universalización de la conectividad. Para eso este año ya se licitaron otras 13.500 escuelas y en paralelo se está trabajando con ARSAT para dar conectividad a las escuelas de más difícil acceso, tales como las que están en la cordillera y la precordillera.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
De la madrugada, 32 minutos en la República Argentina. Tengo algunos mensajitos por aquí para agradecer que han llegado a nuestro WhatsApp. Mechi desde Catamarca nos dice: hola Sonia, hoy se puede respirar. Ayer a las 17:45, gran tormenta con viento, granizo, casi piedra y mucha agua. Un abrazo. Saludos para Dalila. Gracias por estar, Mechi, entonces, desde Catamarca, sumándose. Y bueno, ha llegado el alivio, como decíamos, ¿no?, a gran parte del país. Así que, Meche, muchísimas gracias. Ella siempre se acuerda de todos los compañeros aquí en la radio. Bueno, Dalila, que es quien nos pone en el aire en esta segunda parte. Muchos besos. Mineo hermoso. Pregunta por Mineo. Mi perrito. Bien, bien. Ahí está, con unas nanas en el oído que no hay forma. Tiene una bacteria que no la podemos aniquilar. Está a pura ciprofloxacina desde hace ya unos cuantos días. Pero bien, bien, bien. Gracias a Dios. Siempre travieso y juguetón. Así que gracias, Mechi. Gracias por preguntar. Nos cuenta que también recibió su tercera dosis. Está contenta. Eso nos alegra y mucho. Una más. Vamos, Mechi, todavía. Sonia, equipos y amigos, buena madrugada. Mirta y Elvio, les enviamos bendiciones a todos, agradeciendo a Dios un día más de vida. Besos para nuestros amigos de Munro, entonces. Hola, Sonia, buenos días. Es bueno saber que estás ahí. Abrazo grandote, dice Olga, nuestra querida compañera de Villa Radatili, allí en Chubut. Olga, es bueno saber que ustedes están por ahí. Gracias, gracias por eso. Antonio de Castelar, como siempre, allí presente, nos envía una foto bellísima, un hermoso amanecer. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Hola, Sonia Ferraris, querida amiga y compañera de la Trasnoche Informativa Radial. Buen día para ti también. Una lluvia cae lentamente y te mojan las mejillas al reír. Uy, qué lindo eso. Abrazo fuerte a nuestro querido César Enríquez, de San Nicolás de los Arroyos, allí en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y uno más. Hola, muy buenas madrugadas, mi querida Sonia. Siempre te escucho. Vamos todavía, Radio Nacional ATR. Les deseamos gran martes, con muchas bendiciones. Marcelo, desde San Salvador de Jujuy. Gracias enormes por la compañía, besos y más besos. Marce, muchísimas gracias a vos por sumarte desde Jujuy. A propósito, con cielo cubierto, arranca este martes en la Tacita de Plata. 20 grados dos décimas la temperatura, la humedad 98%, con pronóstico de lluvias y tormentas durante todo el día. 26 grados, esa es la máxima prevista para hoy en San Salvador de Jujuy. 20 grados dos décimas la actual, 98% la humedad. Y aquí, en el diario de la radio pública, más música. En este caso, un en estado acústico. Nahuel Penisi. Ojalá.
No te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se lo olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido, camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. Tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te dore de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esta noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda dibujó correspondió debajo de tu falda. Caminito a los tangos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Fui a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano, y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez me quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y después a la noche se nos encontró.
Venimos con las versiones, ¿eh? Allí lo teníamos al colombiano Juan Esteban Aristizábal, ¿eh? A Juanes con un tema, claro, de Sabina, ¿no? Y nos dieron las 10 y hace un ratito Nahuel Penici, que se despachaba en estado acústico con un clásico de aquellos de Silvio Rodríguez, ¿eh? Ojalá. Faltan 13 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Es el 0810-222-0870, el número que te conecta con la radio pública, por eso es la línea nacional. A través de ella, vos nos decís.
Mi segunda dosis de Sputnik fue el 7 de junio, y hace ya más de 7 meses, y no me vienen a colocar a mi casa la dosis de refuerzo, porque estoy postrado, no puedo caminar. Y quisiera saber si eso repercute tanto tiempo en recibir esta respuesta. Muchas gracias.
Querido compañero, hasta donde tengo entendido, ya con las dos primeras dosis contamos, ¿no?, con los anticuerpos para que, bueno, si nos llega a tocar contagiarnos de coronavirus, no sea grave, ¿no?, y no necesitemos internación. La tercera dosis en realidad es un refuerzo a esas dos primeras dosis. De todas maneras, va a llegar, porque bueno, hace unos días escuchábamos las declaraciones de las autoridades del Ministerio de Salud, que justamente lo que confirmaban era que la idea es que todos los argentinos en corto plazo contemos con estas tres dosis, pero en realidad son dos dosis y un refuerzo. De todas maneras, a tener un poquito más de paciencia, que seguramente te va a llegar la citación o bueno, o el aviso para ir a aplicarte la inoculación a tu domicilio en los próximos días. Abrazo.
Muy querida hermana, te habla Julio César Cano de Godoy Cruz, Mendoza. Tal vez ustedes no puedan dimensionar lo que significa Radio Nacional en estos puntos del país y en todo el país en sí, y ustedes por supuesto poniendo esa cuota de humanidad, de honestidad y de amor en lo que hacen. Por eso nuestra admiración, nuestra...
Gracias infinitas, Julio César, es un placer realmente contar con tu presencia y con la de cada uno de ustedes del otro lado, que como digo yo siempre le dan sentido a esto que hacemos, quienes estamos por aquí. Así que gracias de corazón por tus conceptos. Faltan 10 minutos apenas para llegar a las 6. A propósito, mirá, de lo que nos consultaba nuestro compañero recién, vamos a escuchar la palabra de Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, que llegó ayer a Chubut, donde se va a quedar hasta hoy cumpliendo una intensa agenda junto al titular de la cartera sanitaria de la provincia, Fabián Puratich. Tras arribar al aeropuerto de Trelew, Bisotti, acompañada por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, y la asesora del Ministerio de Salud, Laura Hernández, brindó una rueda de prensa donde expresó que venimos trabajando mucho con todas las jurisdicciones, con la particularidad del avance de las campañas de vacunación y también de las situaciones epidemiológicas de cada una de las provincias. Queremos acelerar el plan de vacunación, declaró la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, a quien escuchamos a través de LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Trabajando mucho siempre con todas las jurisdicciones, con las particularidades del avance de las campañas de vacunación y también de las situaciones epidemiológicas de cada una de las jurisdicciones. Venimos a trabajar 2 días a Trelew, Rawson, Madryn, a recorrer vacunatorios, a hablar con pediatras, a trabajar con distintos subsectores del sistema de salud para hacer un diagnóstico de situación, compartir experiencias de otras provincias y ver cómo podemos acelerar la vacunación, que sabemos que es la herramienta más importante para poder minimizar el impacto de esta tercera ola y, por supuesto, seguir viendo y trabajando en lo que es la atención, que ahora se ha transferido la atención a los sistemas de testeo, trabajar para reorganizar también esa situación en esta nueva etapa de la pandemia con un virus, con una variante que genera una situación totalmente diferente. Así que trabajando y como siempre en contacto nación, provincia y los municipios con todos los ministros.
Ministra, usted lo decía recién, ¿no? Porque la vacunación avanza, la gente ha entendido la importancia en su gran mayoría, ¿no? Pero ahora el tema de los testeos es lo que preocupa, ¿no?
Bueno, lo que sucede, más que los testeos, lo que tenemos que entender es que cambió la situación epidemiológica y necesitamos hacer una vigilancia epidemiológica desde otra manera. Es lógico que cueste mucho entenderlo, porque hasta hace poco menos de 2 meses decíamos que la preocupación era que la gente no se testeaba, necesitábamos estimular los testeos con una variante como la Delta, que tiene más mortalidad y era muy preocupante. El rol del testeo y del aislamiento era muy, muy importante. Y ahora, con una variante que es muchísimo más transmisible, que nos hace llegar hasta casi 150.000 casos por día, la vigilancia epidemiológica es con testeo a quien corresponde, dirigir el testeo a quien cambia la conducta y luego ya confirmar por clínica o por nexo epidemiológico en función de la situación epidemiológica. Eso es lo que pasa con todas las epidemias, con todas las enfermedades, no es que es ahora ni en Argentina, y eso ya lo están haciendo otros países. Así que es muy importante poder transmitir esa información y de vuelta. Cuando una persona tiene 2 dosis está mejor protegida, cuando tiene que recibir el refuerzo, cuando pasaron 4 meses de la segunda dosis, el refuerzo tiene realmente un impacto en la disminución de las hospitalizaciones y las muertes, por eso son las dos cosas, vacunarnos seguir las recomendaciones en función de la vigilancia epidemiológica y, por supuesto, cuidarnos.
Muy bien, despejadas todas las dudas en la voz de la ministra de Salud de la Nación. Y otro de los títulos importantes de hoy tiene que ver con que los veteranos de Malvinas van a llevar su sello en el registro de conducir. Por iniciativa de la concejala Sandra Mancilla, del Frente de Todos en Chubut, los veteranos de guerra podrán identificarse como tales en el registro de conducir. A partir de su proyecto, el Gobierno Nacional dispuso que los veteranos de la Guerra de Malvinas que tengan licencias de conducir sean identificados. Los carnets, además, tendrán una distinción específica que los denominará como corresponde: héroes. Vamos a escuchar la palabra de la concejala Sandra Mancilla a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, sin duda creo y estoy convencida de que la causa Malvinas es una causa que tiene que abrazar todo el pueblo argentino, pero este trabajo surge de una iniciativa conjunta con el Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn y la verdad es que a fines del año pasado, del 2021, tuvimos la posibilidad a través de la Red Federal de Concejales de la Federación Argentina de Municipios de tener una reunión en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guado de Pedro, y con el jefe de gabinete de ministros, Juan Luis Mansur. Y bueno, y la verdad es que de esa manera llega a oídos de Nación y sin duda es bueno agradecerle a la Red Federal de Concejales y a su coordinadora, que es María Ibonet.
Sandra, esto, ¿cuándo va a estar, cuándo se va a poder ver, cuándo va a estar listo para que esté en la calle, no?
En realidad ya fue publicado en el boletín oficial, uh-huh. Y sin dudas, digamos, seguramente próxima, unos días más, ya se podrá estar implementando. La verdad es que creo que tiene que ver con nuestro proyecto, creo que tiene que ver con una mirada federal y en mi caso, como bien decías, me toca ser concejala, pero la verdad es que soy profesora de primaria. Circunstancialmente ocupo una banca en el Consejo Deliberante, pero entiendo que el tema de derechos humanos, que la política exterior, al menos que nosotros conocimos, soy una concejala joven que viene de la Patagonia y que sin dudas vengo de la misma zona y desde el mismo lugar, desde el sur, como venía nuestro querido Néstor, y me parece que es un momento propicio para recordar, digamos, sus palabras como jefe de Estado. Creo que las recordamos todos y todas. Él dijo que veníamos del sur de la Patagonia, de la tierra de la cultura malvinera y de los vuelos continentales, y que vamos a sostener incauditablemente este reclamo, que es el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Me parece que desde los lugares donde nos toque estar, sea desde una escuela, sea desde un consejo deliberante o desde una misma familia, en cualquier tipo de institución, es algo que tenemos que poner en valor, es algo que tenemos que enseñar y que sin duda es una causa que tenemos que abrazar todos y todas.
El diario de Nacional por Nacional.
Y rápidamente, no lo vamos a dejar correr demasiado a Kiko Veneno, porque ya está Ramiro Pose preparado para ofrecernos el panorama nacional de noticias. Tendré el placer de acompañarlo una vez más. Hasta aquí llegamos con el diario de Radio Nacional. Gracias a Dalila Cáceres y a Mónica Lisi, que nos pusieron en el aire como siempre. A Facundo Vicente, que nos coordinó y nos produjo. A Daniel Fusillo, a José Luis de Dios y a Marcelo Saavedra, que junto a ellos musicalizamos otro diario, la labor de David Esquenaz y de Juan Carlos Díaz. Un placer, como siempre, compartir funciones con ustedes. Equipazo del diario de Radio Nacional, esperando la vuelta del señor Claudio César Orellano. Para cerrar, un poquito de Abel Pintos y Los Palmeras. Escúchate esto. Camina suave y elegante. Dale.
Hoy vamos a bailar.
Radiante luz de luna. suave y elegante.
Aquí las lágrimas se van al compás del son.
No venga con estrés, baja la presión.
Los palmeras controlando la situación.
Bien.